Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Tenemos malas noticias de Marruecos. Uno de los tres espeleólogos españoles perdidos desde el pasado martes en el sur del país ha muerto, según fuentes marroquíes. Ayer fueron localizados los espeleólogos en el fondo de un acantilado. Los dos que están vivos no han podido ser rescatados todavía. Después de ser localizados, un equipo integrado por la Gendarmería Real Marroquí, Protección Civil y dos médicos se dirigieron hasta el acantilado situado en la localidad de Tarmes. Pero el lugar es muy escarpado y el helicóptero solo ha podido aterrizar a una hora a pie del lugar en el que se encuentran los espeleólogos. Los equipos de rescate han pasado la noche con los dos supervivientes. La información a lo largo de las últimas horas ha sido muy confusa porque ayer fuentes españolas aseguraban que los tres estaban bien y que solo uno de ellos sufría heridas leves. En las últimas horas se ha corregido esa información y, como les decimos, hay uno fallecido, aunque no conocemos todavía la identidad del que ha muerto. Este es el momento en el que Julia Ordóñez, mujer de José Antonio Martínez, uno de los tres espeleólogos, nos comunicaba a COPE que habían sido avistados.
Te puedo confirmar que el helicóptero marroquí ha avistado a dos personas, pero no sabemos quiénes son, si son, no lo tenemos. No lo tenemos claro. No sabemos si son.
Yo lo he puesto en manos de Dios. Que sea Dios el que guíe a todo ello. Las manos de Dios que estén en sus manos y en sus piernas y en todo.
Y estamos ya en Pascua. Hoy es domingo de resurrección, el día en el que la Iglesia celebra la victoria de Cristo sobre la muerte. La celebración de esta fiesta comenzó ayer en la vigilia de Pascua. La que se celebró en Roma estuvo presidida por el Papa Francisco, que habló de cómo se puede entrar en el misterio de la resurrección. Para lo que es necesario, dijo el Papa Francisco, ir más allá de las cómodas certezas, más allá de la pereza y la indiferencia, y ponerse en búsqueda de la verdad, la belleza y el amor.
Entrar en el misterio ci chiede di non avere paura della realtà.
Entrar en el misterio nos exige no tener miedo de la realidad, no cerrarse en sí mismos, no huir ante lo que no comprendemos, no cerrar los ojos frente a los problemas, no negarlos, no eliminar los interrogantes.
No negarli, no eliminar gli interrogativi.
Esto fue lo que aseguró ayer el Papa Francisco en la vigilia pascual. El viernes, en el Via Crucis, denunció el silencio cómplice ante la persecución de los cristianos en todo el mundo. El último episodio de esta persecución ha sido el asesinato el pasado Jueves Santo de 148 cristianos en la Universidad de Gergerisa, en Kenia. La milicia yihadista de Al-Shabaab se atribuyó a las muertes y en las últimas horas ha amenazado con nuevos atentados. Ha hablado el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, que ha asegurado que la milicia Al-Shabaab no será capaz de crear un califato islamista en Kenia.
Le decimos a todos aquellos que creen que un califato es posible en Kenia, que somos un país indivisible, soberano y democrático. Eso nunca va a cambiar. Nuestros padres lucharon y murieron por defender esta nación y nosotros haremos todo lo necesario para defender nuestra forma de vida.
Han sido detenidas 5 personas relacionadas con la masacre y hemos podido escuchar el relato espeluznante de los supervivientes. Una de ellas relata cómo los terroristas les preguntaban si eran cristianos o musulmanes y si eran cristianos abrían fuego inmediatamente.
Preguntaron quiénes eran musulmanes y les dijeron que se acercaran a ellos. Y para asegurarse que eran musulmanes, les hicieron algunas preguntas sobre el Corán. Si contestaban correctamente, les ponían a salvo. Si contestaban erróneamente, eran fusilados en el acto.
Y en el PP, a pesar del parón de la Semana Santa en la actividad política, hay montado un buen incendio. Este martes se reúne la Junta Directiva Nacional para estudiar la estrategia del partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Algunos medios han venido publicando que en esa Junta Directiva Nacional sería conveniente introducir algunos cambios e incluso sustituir a la actual secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Cospedal ha visto detrás de estas informaciones la mano de Javier Arenas, que estaría intentando removerla del cargo después de los malos resultados obtenidos por el PP en las elecciones andaluzas. Hay una disputa sobre quién es el responsable de los resultados, de los malos resultados del PP en las andaluzas. Cospedal se los atribuye a Javier Arenas por haber puesto a Juanma Moreno como candidato, y Javier Arenas se lo atribuye a la dirección del partido, que ha provocado, bueno, el distanciamiento de los votantes. El fuego, de manera pública, lo abrió el Viernes Santo Carmen Riolobos, que es segunda del PP en Castilla-La Mancha. Carmen Riolobos criticó, sin mencionarlo, a Javier Arenas. Todo el mundo ha interpretado que era Cospedal la que hablaba por boca de Riolobos. Criticó Riolobos el viernes a los que perdieron Andalucía, o sea, a Javier Arenas, y se dedican a desestabilizar el partido.
Los que perdieron Andalucía, esos que no han ganado nunca o que no se han presentado a unas elecciones o incluso que no saben nada de política, se están dedicando a desestabilizar al Partido Popular. Es lamentable que a escasos días de las elecciones autonómicas y municipales, en un ejercicio supino de irresponsabilidad, esos perdedores se estén dedicando a desestabilizar al partido, a su presidente Mariano Rajoy y a su secretaria general María Dolores de Cospedal, filtrando a la prensa supuestas decisiones que solo están en sus cabezas.
Bueno, pues esa era la intervención de Carmen Riolobos el Viernes Santo. Ayer el que habló fue Agustín Conde, portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados y hombre también cercano a Cospedal. Lanzó el mismo mensaje que Riolobos y advirtió del riesgo de los que critican a Mariano Rajoy. En realidad, la crítica se dirige contra Cospedal, pero Agustín Conde dijo que lo que está haciendo Arenas es minar la unidad del partido. Claro, tampoco menciona directamente a Agustín Conde, mencionó a Agustín Conde directamente ayer a Arenas.
Y por eso todos aquellos que puedan querer poner en duda esa unidad deben ser conscientes de que le están haciendo un serio daño al Partido Popular. Lo primero que tenemos que hacer es hablar bien de nosotros mismos. Si nosotros no hablamos bien de nosotros mismos, es muy difícil que los demás lo hagan. Otros y otras no lo han hecho siempre así.
Bueno, pues esa era la intervención ayer de Agustín Conde, en la misma dirección que Carmen Riolobos. Ayer en el programa Fin de Semana de COPE, Cristina López le preguntó al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, por este posible enfrentamiento entre Arenas y Cospedal, por estas críticas hacia el PP andaluz por parte de la actual secretaria general, y dijo que él no tenía constancia y que no creía que eso se estuviese produciendo.
Yo me siento muy cómodo en un partido que mantiene sus principios fundamentales y que al mismo tiempo pues hay distintas opciones. Me extraña que María Dolores haya acusado al PP de Andalucía de que hacemos algo mal.
Bueno, pues eso es lo que decía Zoido, que es verdad también que reconocía que la noche del Viernes Santo había sido muy larga y que había estado haciendo estación de penitencia y que no conocía las declaraciones de unos y otros. También habló ayer Esperanza Aguirre, la candidata a la alcaldía de Madrid, afirmó que el PP no atraviesa su mejor momento y que por eso ella ha querido dar un paso adelante. Ciertamente, en Madrid no atraviesa un buen momento el Partido Popular. Si nos fiamos de las encuestas, de la encuesta que publica hoy el diario El Mundo. Hoy Sigma 2 publica una encuesta en el diario El Mundo en el que pronostica una caída fuerte del Partido Popular, que pasaría de tener 72 diputados en la Asamblea de la Comunidad de Madrid a tener 44 o 45. Eso significa pasar de un 51,7% de intención de voto a un 32,8% de intención de voto. Lo que también significa que el Partido Popular ganaría las elecciones, que Cifuentes ganaría las elecciones, pero que necesitaría pactar con Ciudadanos, que entra con mucha fuerza en la Asamblea de Madrid con 22 o 23 diputados. También entra con fuerza Podemos con 25 o 26 diputados, pero se queda por detrás del PSOE, que obtendría 28 diputados. La foto es parecida en el Ayuntamiento de Madrid según esta encuesta, porque también necesitaría Esperanza Aguirre un acuerdo con Ciudadanos, con el partido de Albert Rivera, para poder gobernar en el Ayuntamiento de Madrid. Tendría el PP entre 20 y 22 concejales y Ciudadanos 9. Lo que le falta al PP en este momento es dedicarse a lo que se ha dedicado en los últimos días, en medio de la Semana Santa. Lo que le falta al PP, a menos de dos meses de unas elecciones municipales y autonómicas, es meterse en una crisis interna. Desde luego, muy caliente tienen que estar las cosas para que no se respete ni siquiera la Semana Santa, que normalmente es un tiempo de tregua política. Las elecciones andaluzas han dejado claro que mucha gente que votó al PP en los anteriores comicios no quiere hacerlo, no quiere volver a votar al Partido Popular. Hay 4 millones de antiguos votantes del PP que se resisten a votar de nuevo al partido. Y para animarlos, es una ironía, estos señores se deciden a pelearse entre ellos. Esto es lo peor que pueden hacer. Lo peor que pueden hacer si quieren recuperar votantes. El uno echándole la culpa al órgano de dirección del partido. La otra mandando a sus fieles a defenderla. Mejor hubiera sido que hubieran estado calladitos y que hubieran respetado, como decimos, el silencio del viernes y del sábado santo. Estos días no se hacen estas cosas, hombre. Ni estos días, ni los siguientes. Porque lo que no puede dar el Partido Popular ahora es un espectáculo. Un espectáculo tirándose los trastos a la cabeza por la derrota de Andalucía, que si se tiran los trastos, la que va a ser más grande va a ser la derrota de mayo. 6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que vamos a contarles con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. Precaución en las carreteras. Lo diremos muchas veces a lo largo de la mañana. Precaución, mucha precaución. La Dirección General de Tráfico prevé retenciones en el regreso de las vacaciones de Semana Santa.
Las carreteras españolas y en especial las entradas a Madrid se llenarán este domingo de vehículos que vuelven a casa, aunque la operación especial de tráfico concluye a las 12 de la noche del lunes día 6. 21 personas han perdido la vida en estos días, según la DGT.
Precaución, precaución, precaución. Finaliza la búsqueda de los cuerpos del accidente de German Wings en los Alpes.
Las tareas para la identificación de las víctimas seguirán adelante con el análisis de las 150 muestras de ADN encontradas en el lugar del siniestro. Esto podría llevar varias semanas.
Varoufakis se reunirá hoy en Washington con Christine Lagarde.
El encuentro se produce días antes de que Grecia tenga que pagar al Fondo Monetario Internacional el vencimiento de un tramo del crédito por valor de 450 millones de euros.
10.000 personas han sido ya evacuadas por la llegada del tifón Chedeng a Filipinas.
La tormenta tocará tierra hoy en la isla de Luzón, en el norte del país. Se esperan rachas de viento de hasta 145 kilómetros por hora.
Al menos 125 desaparecidos por las lluvias torrenciales en Chile.
En la región de Atacama, en el norte del país, 25 personas han muerto. En total hay 30.000 afectados y unas 2.000 viviendas han quedado totalmente destruidas.
Fidel Castro reaparece en público.
El expresidente cubano de 88 años visitó el pasado lunes un colegio en La Habana. Allí estrechó las manos de varios venezolanos. Es la primera aparición pública en 14 meses, según medios oficiales.
Último adiós a la modelo andaluza María Pineda.
Ha muerto a los 54 años tras su lucha contra el cáncer de pulmón que padecía desde 2009. Sus restos mortales serán hoy trasladados al cementerio de Málaga, ciudad natal de la modelo.
Hoy se celebra el Día de la Patria Vasca.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el lehendakari Iñigo Urkullu intervienen en el Aberri Eguna que el partido celebra en Bilbao. Se leerá un manifiesto con la vista puesta en las elecciones de mayo con el lema Pueblo a Pueblo, Patria.
En los deportes arranca la recta final para el título de Liga.
Llegan los 10 últimos partidos para el Madrid y el Barça. Los blancos reciben a las 12 al Granada. Ancelotti presentará un 11 con cambios. James será titular y Carvajal y Kedira descansan esta jornada. El Barça viaja a Balaídos sin Alba ni Mascherano, pero con un Messi recuperado ya de sus dolencias. También se disputan hoy Valencia-Villarreal y Getafe Deportivo. Este sábado el Atleti venció a 0-2 a un Córdoba que acumula ya 10 derrotas consecutivas. El Sevilla ganó 2-0 al Atleti de Bilbao y el la Almería perdió en casa ante Levante 1-4. Empate a 1 quedaba el Málaga Real Sociedad.
En cuanto al tiempo, aumenta la inestabilidad en el sur de la península.
Los cielos cubiertos que ayer hacían presencia solo en el norte del país, hoy los veremos también en muchas partes de Andalucía y las Islas Canarias. En Andalucía, especialmente en el oeste de esta región, se esperan además tormentas. También estas van a ser muy constantes en Canarias. En el norte, por su parte, las posibilidades de lluvias van a ser menores y veremos algunas en la zona del litoral de Cataluña. En el centro del país amanece con cielos despejados. Por la tarde la situación varía ligeramente, porque mientras en Galicia, área cantábrica y la meseta central los cielos estarán despejados. En el resto del país predominan las nubes y las lluvias. También una bajada generalizada de las temperaturas que se notará especialmente en el sur y en el norte, mientras en el centro los cambios serán menores.
Pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Hay varias preguntas que hacerse cuando pasa algo.
Nuestro corresponsal en la zona, quien nos estaba contando la situación. Claro,
vamos
que
a saber más ahora esto sobre el porqué de las cosas allí mismo.
¿A quién preguntar?
Voy a saludar a un experto, a alguien que sabe de esto.
Escuchamos la información de la Dirección General de Tráfico. Han hecho 862 crónicas radiofónicas en dos días.
COPE. Estar informado.
¿Sabes quiénes recomiendan cambiar la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex? El Instituto Gerontológico, geriatras, médicos, enfermeras, terapeutas, porque los profesionales de la salud saben que con la seguridad no se juega, porque nuestro plato está fabricado en España y es calidad. Instala calidad Antidex en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Malas noticias desde Marruecos. Uno de los tres espeleólogos perdidos en el país, en el sur de Marruecos, ha fallecido. Beatriz Mesa.
Las autoridades marroquíes ahora dicen que uno de los tres espeleólogos desaparecidos ha fallecido. Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior español no lo confirman y llaman a la prudencia. Sí sabemos que uno de ellos se encuentra inmóvil, que el equipo de rescate marroquí ha pernoctado durante la noche con los españoles y que por falta de visibilidad no han podido ser trasladados hasta hoy por la mañana, cuando está previsto, según nos informan las mismas fuentes del Interior. El helicóptero que forma parte del dispositivo se encuentra a unos 60 minutos caminando del lugar donde quedaron retenidos los españoles. Una zona montañosa, abrupta, de paredes de hasta 200 metros de altura, y esta es la razón por la que se ha complicado tanto las labores de rescate.
El Papa Francisco, en la vigilia pascual celebrada anoche en el Vaticano, puso como ejemplo a las mujeres que seguían a Jesús, que fueron humildes y no tuvieron miedo ante la resurrección. Paloma García Ovejero, Roma.
A las 11 en punto de la noche terminaba la vigilia pascual, en la que el Papa nos invitaba a todos a entrar en el misterio.
Para entrar en el misterio ci vuole humildad.
Para entrar en el misterio se necesita humildad, la humildad de abajarse, de apearse del pedestal de nuestro yo tan orgulloso, de nuestra presunción, la humildad para redimensionarse, adoración. Sin adorar no se puede entrar en el misterio.
Sin adorar no se puede entrar en el misterio.
Y ponía como ejemplo a la Virgen María y a las mujeres del Evangelio.
Todo esto ci insegnano le donne discepole di Gesù.
Todo esto nos enseñan las mujeres discípulas de Jesús. Velaron aquella noche junto a la madre, así no permanecieron prisioneras del miedo y del dolor. Salieron y encontraron la tumba abierta. Velaron, salieron y entraron en el misterio. Aprendamos de ellas.
Entraron en el misterio. Impariamo da loro.
Aprendamos de ellas, insistía, para entrar en el misterio que nos hace pasar de la muerte a la vida. En la vigilia el Papa bautizó a 10 adultos.
Vamos con el lío del Partido Popular. Agustín Condé, portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados y hombre fuerte del partido en Castilla-La Mancha, realizó ayer una llamada a la unidad en torno a Rajoy, en lo que muchos entienden como una crítica a Javier Arenas. Pepe Melero.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso ha manifestado en Toledo que los populares forman un bloque unido en torno a sus líderes, aunque ha señalado que si la formación se deshace en falsas filtraciones que llaman a un cambio en la dirección nacional, van por mal camino. Conde ha cargado contra aquellos que critican sin dar la cara y ha instado a sus miembros a hablar bien de sus jefes, algo que a su juicio no todos han hecho, haciendo alusión al sector crítico con Mariano Rajoy y a su equipo.
Y por eso todos aquellos que puedan querer poner en duda esa unidad deben ser conscientes de que le están haciendo un serio daño al Partido Popular. Lo primero que tenemos que hacer es hablar bien de nosotros mismos. Si nosotros no hablamos bien de nosotros mismos, es muy difícil que los demás lo hagan. Otros y otras no lo han hecho siempre así.
Conde ha abogado porque el PP trabaje por un partido unido y fuerte del que se hable bien en el conjunto de la sociedad española.
Ayer hablaron también las dos candidatas del PP en Madrid. Esperanza Aguirre, la candidata a la alcaldía, aseguró que el partido no está en su mejor momento. Y Cristina Cifuentes, la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, aseguró que el PSOE está dispuesto a pactar con cualquiera con tal de gobernar. Lucía Cifuentes.
La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sostiene que las propuestas que ofrece Ciudadanos son muy parecidas a la de los populares. No descarta un pacto con el partido de Albert Rivera. Cifuentes también se ha referido al PSOE y dice que los socialistas pactarán con cualquier fuerza política para evitar que gobierne su partido.
El principal adversario, que es el Partido Socialista, va a intentar pactar con quien sea y hacer lo que sea para que el Partido Popular no gobierne. Yo lo tengo muy claro que esto va a ser así.
La delegada del Gobierno en Madrid ha dicho que sale a ganar y a intentar tener la confianza mayoritaria de los ciudadanos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Los investigadores franceses han puesto fin a su búsqueda de cuerpos en los Alpes, en el lugar en el que se estrelló el avión de Germanwings. Asunción Serena, París.
Este sábado la prefectura de Alpes de Haute-Provence ha anunciado que se han dado por concluidas las operaciones para encontrar los restos de las 150 víctimas del vuelo Barcelona-Düsseldorf de Germanwings, 10 días después de que se estrellase contra el la cima más alta del macizo de los Trois Évêchés. El fiscal ya ha anunciado esta semana que habían aislado 150 perfiles de ADN, pero insistió en que esto no significaba que fueran los ADN de las 150 víctimas. Ahora están procediendo a compararlos con los ADN facilitados por las familias, un trabajo que durará todavía semanas. Las familias de los fallecidos siguen viniendo a la zona del accidente, pero está prohibido el acceso al lugar mismo. Aunque la búsqueda de cuerpos se ha dado por finalizada, sí continúa la recogida de los efectos personales. Por otro lado, Lufthansa, la casa madre de Germanwings, ha enviado una empresa especializada en recoger los restos del aparato bajo control de fiscal. Esta operación comenzará mañana, así como la de descontaminación de la tierra donde el avión se estrelló.
El Tribunal Penal del Cairo ha comenzado este sábado el juicio por corrupción contra Hosni Mubarak. Miquel Ayestarán.
Nuevo juicio en Egipto a Hosni Mubarak. La fiscalía acusa al exdictador y a sus dos hijos de malversar más de 100 millones de libras egipcias, unos 12 millones de euros al cambio. Los acusados se han declarado inocentes en la primera sesión del juicio y el juez ha pospuesto el proceso hasta el próximo día 29 de abril. Mubarak ya fue condenado a cadena perpetua por la muerte de más de 800 manifestantes poco antes de su derrocamiento, pero posteriormente fue absuelto. Formalmente, el exmandatario está en libertad, aunque sigue residiendo en un hospital militar de El Cairo.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El grupo islamista somalí Al-Shabaab ha amenazado con realizar más ataques en Kenia, como el que el jueves santo dejó 148 muertos en la Universidad de Garissa, si el gobierno no retira todas las tropas que tiene desplegadas en Somalia. Una de las supervivientes de esa matanza ha sido encontrada tras estar 50 horas escondida en un armario. Xavier Aldecoa.
La banda fundamentalista Al-Shabaab amenaza a Kenia con nuevos actos terroristas. El grupo islamista radical, autor de la masacre en la Universidad de Garissa, en el este de Kenia, donde fueron asesinadas 148 personas, ha publicado un comunicado en el que anuncia nuevos ataques contra el país africano. Por otra parte, el gobierno keniano ha anunciado la detención de 5 sospechosos de organizar el asalto. En Garissa, donde continúa la conmoción por lo ocurrido, todos los supervivientes han sido enviados con sus familias. Además, hoy las fuerzas de seguridad han encontrado viva a una estudiante que llevaba casi 2 días y medio escondida en un armario. Ha sido trasladada al hospital y se encuentra en buen estado.
El relato de lo sucedido es espeluznante. Los terroristas de Al-Shabaab entraron en la universidad, llegaron hasta los dormitorios de los estudiantes. Les preguntaron si eran cristianos o musulmanes. Para que la respuesta fuera más fehaciente, preguntaban algunas referencias del Corán, y si no eran capaces de contestarlas o si decían que eran cristianos, abrían fuego contra ellos. Ana Palacios.
Con el sonido de estos disparos, miles de estudiantes de la Universidad de Garissa se despertaban aterrorizados la mañana del Jueves Santo. Sin saber hacia dónde correr, sin saber hacia dónde ir, se escondían en el primer lugar que encontraban. Así relataban su experiencia algunas de las supervivientes.
7 horas, dos amigos muertos. Ha sido una experiencia terrible. Estábamos realmente preocupados, esperando cualquier tipo de ayuda.
Los lamentos de los familiares se unen a las protestas en las calles. Protestas de padres, hermanos y amigos llenos de angustia sin saber qué ha pasado con sus seres queridos.
Estoy intentando buscar a mi hijo. Me gustaría que cogiera el teléfono de alguien y me dijera: papá, estoy vivo, pero quizá es demasiado tarde.
Los asesinos persiguieron deliberadamente a los cristianos. Separaban a los musulmanes del grupo, a los que hacían preguntas sobre el Corán. Si contestaban correctamente, podían irse. Si no contestaban correctamente, eran fusilados en el acto.
La mayor amenaza para Oriente Próximo es este yihadismo que golpea también a África. Un yihadismo que extrañamente ahora alimentan algunos europeos. 5 hombres y una mujer británicos han sido detenidos en el puerto de Dover, sureste de Inglaterra, por presuntos delitos de terrorismo en conexión con el conflicto en Siria. Begoña Pérez.
Estas detenciones forman parte de una investigación en curso, según la policía, pero los arrestados no representaban un riesgo inmediato para la seguridad pública. Fueron detenidos bajo sospecha de delitos terroristas relacionados con Siria, según la policía de West Midlands. Las detenciones se produjeron en la zona de partidas del puerto de Kent. Desde entonces se han efectuado una serie de registros en domicilios de Birmingham. 4 de los detenidos son de esta localidad. Según la policía, los sospechosos no forman parte de una familia ni estaban acompañados de niños. Todos eran veinteañeros. Esta operación se produce 2 días después de la detención de 9 británicos en Turquía, 5 adultos y 4 niños cerca de la frontera con Siria. Todos eran miembros de una misma familia y uno de los arrestados ha resultado ser hijo de un concejal laborista de la localidad de Rochdale, ante la sorpresa de su propio padre.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ha vuelto la Liga, el Atlético de Madrid se impuso 2-0 al Córdoba. Javi Pérez.
Llegan los últimos 10 partidos de Liga para Real Madrid y Barcelona. Los blancos reciben a las 12 al Granada. Ancelotti presentará un 11 con cambios y James será titular. Carvajal y Khedira descansarán esta jornada. El Barça, por su parte, viaja a Balaído sin Alba y Mascherano, pero con un Messi que apunta al 11.
Está en perfectas condiciones, o sea que está a disposición y desde que ha llegado está en buenas condiciones. El golpe sigue ahí, pero está recuperado.
Hoy también se juega el Valencia-Villarreal y el Getafe-Depor. Ayer el Atlético de Madrid venció cómodamente a un Córdoba que se hunde en la tabla. El Sevilla ganó al Athletic de Bilbao. Dura derrota para la Almería en casa ante el Levante. Y empate a 1 entre Málaga y Real Sociedad. Fuera de nuestras fronteras, en Turquía, el autobús del Fenerbahçe recibió varios disparos en mitad de la carretera y el conductor resultó herido, pero su vida de momento no corre peligro. Y en tenis, Carla Suárez perdió la final de Miami contra Serena Williams, pero se coloca en el top 10 de ranking mundial.
Ampliamos esa información sobre el tiroteo al autobús del Fenerbahçe. Es un nuevo episodio de violencia en Turquía. El autobús oficial del Fenerbahçe fue tiroteado y el conductor resultó herido cuando se desplazaba al aeropuerto de Trebisonda para tomar el avión de regreso a Estambul tras disputar el encuentro de la 26ª jornada de la Liga de Turquía ante el Rizespor. Los atacantes dispararon contra el vehículo destrozando el parabrisas y una ventana lateral e hirieron de gravedad al conductor con el autocar en marcha, según el diario turco Hürriyet. El ataque se produjo sobre un puente y solo la rápida intervención de los guardias de seguridad en el autobús, que sujetaron el volante y estabilizaron el autobús, evitó que el vehículo se precipitara al río.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Noticias cada 30 minutos.
Vamos a actualizar la información en la tarde en la cadena COPE. Te contamos noticias.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
Arranca el tiempo de análisis, pero antes vamos a actualizar las noticias
en
de la
COPE.
Mañana.
Cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo como este buscan noticias. Vamos a actualizar y resumir la información con la ayuda de Paloma Estrada. Los espeleólogos españoles esperan para ser evacuados dentro de unas horas.
Las autoridades marroquíes han confirmado la muerte de uno de ellos, aunque no han dado a conocer su identidad. Interior no lo corrobora, sí que afirma que uno está inmovilizado. De momento siguen en el fondo del acantilado donde eran localizados este sábado. Con ellos están los equipos de rescate de la gendarmería marroquí.
Varoufakis, el ministro de Economía griego, se reúne hoy en Washington con Christine Lagarde.
Será una discusión informal sobre el plan de reformas de Grecia, ha asegurado el ministro de Finanzas griego. El encuentro se produce días antes de que el gobierno de Atenas tenga que pagar al Fondo Monetario Internacional el vencimiento de un tramo de ayuda que asciende a 450 millones de euros.
Ciudadanos, clave para formar gobierno en Madrid.
La encuesta de Sigma 2 que publica hoy El Mundo concluye que si se celebrasen hoy las elecciones autonómicas en Madrid, el PP volvería a ser el partido más votado, pero registraría una caída de 19 puntos y de 28 diputados. Este sábado la candidata popular, Cristina Cifuentes, hablaba de pactos en Europa Press.
Yo he escuchado a Albert Rivera en muchas ocasiones y muchas de las cosas que dice pues son parecidas a las que decimos nosotros. Y algunas de las cosas que él propone nosotros ya las hemos hecho en algunos casos y las hemos propuesto. Entonces parece que puede haber más facilidad para llegar a acuerdos con Ciudadanos que obviamente con el Partido Socialista, de quien nos diferencia muchas cosas.
Hoy se celebra el Día de la Patria Vasca.
El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, y el lehendakari Iñigo Urkullu intervienen en el Alberri Eguna, que el partido celebra en Bilbao. Se leerá un manifiesto con la vista puesta en las elecciones de mayo con el lema Pueblo a Pueblo, Patria.
Y atención para los que hoy vuelven a casa. Prudencia, prudencia, prudencia. Tráfico prevé retenciones en las carreteras por el final en algunas comunidades autónomas de las vacaciones de Semana Santa.
Las carreteras españolas y en especial las entradas a Madrid se llenarán este domingo de vehículos que vuelven a casa, aunque la operación especial de tráfico concluye a las 12 de la noche del lunes día 6. 21 personas han perdido la vida estos días, según la DGT.
Pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te mueves estos días.
Vamos a estar muy pendientes de nuestras carreteras por si sales de viaje
mismo. En COPE lo hacemos contigo.
Nos tienes muy cerca.
Vamos a intentar traerles hasta las calles de Cuenca.
Para escuchar COPE desde donde estés.
Estamos ya en el Coliseo, todo preparado. La gente rodea el monumento. No solo
buen viaje y buena Semana Santa. Lo que pase, te lo contamos.
COPE, estar informado.
No consigo adelgazar en la operación bikini.
Haz como yo. Adelgaza de forma científica con Nutrigen Service. Su test genético te revelará la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas óptimos para ti y recibirás periódicamente a través de su aplicación una dieta mediterránea sana, deliciosa, adaptada a tus genes, que te enseñará a comer y a adelgazar. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Lipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí.
Se siguen sucediendo reacciones al acuerdo preliminar de Irán con 6 países occidentales para reducir el programa nuclear. Rusia ha asegurado que tiene un gran interés en establecer relaciones comerciales con Irán y vender sus productos a la República Islámica cuando se levanten las sanciones impuestas a este país por su política nuclear. Moscú, Ricardo Barquina.
Moscú ha mostrado su intención de acudir raudo y veloz al mercado iraní si las actuales negociaciones para el programa nuclear de Teherán permiten, en un futuro próximo, acabar con las sanciones al país de los ayatolás. El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, ha dicho que si el problema de las sanciones se resuelve gracias a los acuerdos alcanzados entre Teherán y los países del grupo 5+1, se abrirá una gran ventana de posibilidad para impulsar la cooperación y Rusia podrá así suministrar mercancías, mano de obra y servicios. Moscú ha sido históricamente uno de los principales valedores del régimen iraní y durante años ha instado a suprimir las sanciones internacionales impuestas contra este país persa.
Los expertos señalan que si ese acuerdo con Irán alcanzado el pasado jueves se concreta, en los próximos meses puede ser un acuerdo histórico. Laura Gómez.
Jesús Núñez ha calificado como muy positivo el acuerdo alcanzado por las potencias occidentales con Irán. También considera que esta nueva estrategia de Estados Unidos es solo una solución a corto plazo que puede convertirse en un problema del mañana. Si este principio de acuerdo define sus detalles, se conseguiría un Irán no nuclear.
Lo fundamental es entender cómo hacer para que Irán sí. no tenga la capacidad para acceder a un programa nuclear militar y, por el contrario, que Irán se sienta confiado en que efectivamente las sanciones que han pesado sobre ese país y que es lo que de hecho ha llevado a Irán a sí. este punto, se vayan a levantar de forma rápida.
Los republicanos estadounidenses se oponen a este acuerdo. A ellos se unen dos de sus grandes aliados en la zona. Israel y Arabia Saudí ven en ello un acuerdo de Obama hacia uno de los países que consideran como una gran amenaza para Oriente Próximo.
10.000 personas han sido ya evacuadas por la llegada del tifón Chenten a Filipinas. La tormenta tocará tierra hoy en la isla de Luzón, en el norte del país. Se esperan rachas de viento de hasta 145 kilómetros por hora. Pablo Medíez, corresponsal de la zona.
Filipinas se prepara para la llegada del tifón Maysak, que tocará tierra en la isla principal del archipiélago, Luzón. Tras dejar 4 muertos y destruir cientos de casas en Micronesia, el gobierno filipino ha ordenado la evacuación de miles de residentes y turistas en las provincias por donde pasará el tifón. El Maysak, que llega fuera de la temporada de tifones, va a afectar al final de las vacaciones de Semana Santa en Filipinas, cuando muchos turistas abarrotan las playas. Con esta evacuación masiva, el gobierno filipino intenta impedir una tragedia como la que provocó el tifón Yolanda en noviembre de 2013, que se cobró más de 7.000 vidas y arrasó la isla de Leyte.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
California toma medidas frente a la sequía que padece el estado. Las autoridades quieren reducir el gasto de agua en un 25% de lo que queda de año. Washington, Juan Fierro.
Jerry Brown, el gobernador de California, afirmaba al anunciar las primeras restricciones de agua obligatorias para ese estado por la gran sequía que dura ya 4 años, que estamos ante un mundo diferente y, por lo tanto, tenemos que actuar de una manera diferente. El gobierno de California quiere reducir el gasto de agua en un 25% en lo que queda de año. Para ello, va a obligar a los cementerios, campos de golf, universidades y otras instalaciones con grandes superficies de césped a recortar el uso del agua. Por otro lado, el gobierno prevé que las agencias locales que gestionan el suministro de agua regulen sus precios para alentar a los usuarios a no malgastar el líquido elemento.
El metro de París ha echado marcha atrás ante las protestas por la supresión de un cartel que anunciaba un concierto a favor de los cristianos perseguidos de Oriente. París, Asunción Serena.
El Metro de París ha censurado unos carteles publicitarios que anuncian el concierto que se celebrará el 14 de junio en el Olimpia en favor de los cristianos de Oriente. Según la empresa de transportes públicos, está prohibida toda publicidad que presente un carácter político o confesional conforme a la obligación de neutralidad del servicio público. Lo que ocurre es que desde hace una semana los internautas no cesan de sacar sobre las redes sociales todas las campañas que han tenido su espacio en el metro, como la de una comida deseando buen Ramadán, una compañía de teléfonos con una mujer con velo o una película titulada Que Alá bendiga Francia. Más en serio, una asociación ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Gran Instancia de París y ante esto la compañía de transportes ha anunciado que para calmar los ánimos y ante la situación humanitaria dramática que viven las minorías cristianas de Oriente han decidido renovar la campaña. Pero lo cierto es que los carteles solo pueden decir que es en beneficio de la asociación Obra de Oriente, pero siguen negándose a que aparezca escrito que es para los cristianos de la región.
Reino Unido celebró el jueves el principal debate para las elecciones generales del mes de mayo. Participaron los 7 líderes políticos de los principales partidos del país. Nos recuerda Begoña Pérez los términos del debate.
Londres. El debate entre siete candidatos a las elecciones generales del 7 de mayo televisado esta semana fue una escenificación del declive del bipartidismo en Reino Unido. Conservadores y laboristas están igualados en las encuestas, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario, y por este motivo los partidos pequeños han cobrado protagonismo en esta campaña ante las elucubraciones sobre posibles alianzas postelectorales. Fue un debate cargado de reproches a Cameron, el primer ministro, por su plan de austeridad y sus dificultades para atajar el déficit. No hubo un claro vencedor, pero la líder independentista escocesa Nicola Sturgeon lideró alguna encuesta y recibió elogios incluso de políticos conservadores. El Partido Nacional Escocés forma parte de la rumorología sobre posibles socios de gobierno. Ayer el Telegraph filtró una supuesta conversación de Sturgeon con la embajadora francesa en Reino Unido, en la que apostaba por el conservador Cameron y no el laborista Miliband como primer ministro. Una conversación que la líder escocesa negó rotundamente. De hecho, la formación separatista se ha mostrado más partidaria de ofrecer apoyo informal al Partido Laborista si reniega de las medidas de austeridad del gobierno conservador.
El alcalde porteño y candidato presidencial conservador de Buenos Aires, Mauricio Macri, ha inaugurado este miércoles la sede central del ayuntamiento en el sur de la capital argentina. Buenos Aires, Ernesto Coco.
El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, ha dado un paso más hacia la descentralización de las sedes del gobierno porteño. El histórico edificio que junto al Cabildo ocupa una de las cabeceras de la Plaza de Mayo ya no tendrá a la Casa Rosada como paisaje principal, ya que ésta ocupa la otra cabecera. El Palacio Municipal, que fuera inaugurado en la última década del siglo XIX, ha dejado su lugar a un moderno edificio diseñado por el arquitecto británico Norman Foster, en el sur pobre de la ciudad, en el emblemático barrio de Parque de los Patricios. El moderno edificio, cuya estructura fue erigida con técnicas y estándares de cuidado medioambiental, había sido construido originalmente para trasladar allí al Banco Ciudad. La hoy sede del gobierno porteño es totalmente acristalada, donde, según el arquitecto Foster, cualquiera puede pasar caminando y ver cómo los funcionarios trabajan para la ciudad. Para el alcalde Macri, es un paso más hacia sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de octubre.
Y seguimos repasando la actualidad internacional de la semana. China ha dado este martes un paso más para materializar su Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que no estará dominado por Estados Unidos. 45 países han solicitado ser miembros fundadores de ese banco. Corresponsal COPE ABC en Pekín, Pablo M10.
A pesar de las reticencias de Estados Unidos, 46 países han unido al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que promueve China. Una iniciativa que ha sido vista con preocupación por Washington, que teme que este nuevo organismo mine su hegemonía en las finanzas globales, controladas hasta ahora por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por ese motivo, la Casa Blanca ha alertado contra la habitual falta de transparencia a China y su escaso respeto por los derechos laborales y el medio ambiente. Pero sus advertencias han sido ignoradas por algunos de sus más importantes aliados, como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y Corea del Sur, que no han querido quedarse al margen de tan importante proyecto. Junto a ellos destacan otras naciones con evidentes intereses financieros, como Suiza y Luxemburgo, rivales de Estados Unidos como Rusia, potencias emergentes como Brasil o Turquía y avanzados países como Holanda, Dinamarca, Australia y Nueva Zelanda. Además de Estados Unidos, Japón y Canadá han optado por no sumarse al nuevo banco, al menos de momento.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Pasolini es un autor poco conocido en España. Se conocen sus películas, se conocen algunas obras, pero no se conoce la intensidad poética, narrativa, ensayística. Pasolini fue una de las grandes mentes lúcidas que denunció lo que él llamaba el genocidio que se estaba produciendo en la Italia de los años 70, un genocidio antropológico. Ahora acaba de publicarse un libro de Pasolini que se llama La religión de mi tiempo. Martín López Vega es su traductor. Martín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué aporta Pasolini en el panorama intelectual europeo? ¿Por qué sigue siendo interesante su pensamiento y no ha quedado como un autor típico de los años 70?
Yo creo que lo fundamental de Pasolini es su capacidad para poner todo en cuestión, ¿no? Su capacidad para no aceptar nada por sabido, por no ser miembro de ninguna secta, ¿no? Ni siquiera de las que le podían haber resultado más simpáticas en su momento, como el Partido Comunista en un cierto momento, en las teorías de Gramsci, en otro, siempre fue disidente, incluso de sí mismo a menudo, ¿no? Entonces, eso lo hace muy atractivo, porque toda su obra proporciona una cantidad de herramientas críticas impresionantes.
Lúcido como pocos, Martín, en comprender qué es lo que estaba sucediendo en la sociedad europea del bienestar, en la sociedad, bueno, que compartimos en gran medida, que sigue siendo esta misma sociedad en este momento, ¿no?
Sí, él tenía una mirada muy lúcida sobre todas las cosas y era muy capaz de desmontar los mitos o de desmontar las construcciones ideológicas del momento, ¿no? Era una especie de Slavoj Žižek menos cómico, digamos, ¿no? También con sus propias contradicciones, porque sí. Una de las cosas que le costó más aceptar, digamos, fue dialogar con el movimiento, el incipiente movimiento feminista de la época en Italia, ¿no? Que hubiera sido un interlocutor muy, muy válido, muy interesante para él, yo creo, pero bueno, algunas feministas de la época como Carla Lonzi se quejan amargamente de que Pasolini no les llegó a hacer caso, ¿no? Entonces, bueno, también tiene sus lados interesantes también por ahí, ¿no? O sea, y, qué fue lo que le interesó o lo que no le interesó.
Sí. ¿Y este libro, La religión de mi tiempo, tú cómo lo calificarías en el conjunto de su obra?
Bueno, lo que publicamos ahora es una antología que, aunque lleva el título de La religión de mi tiempo, también incluye poemas de las cenizas de Gramsci y de otros de sus grandes libros. Yo lo calificaría como un desencantado en busca de algún encanto, ¿no? Algo que le encanta. Ajá. Es un desencantado continuo de todas las ideologías que habían prometido un progreso en su época, ¿no? En las décadas anteriores a las que él escribe estos libros de poemas y no renuncia. Él, de hecho, está siempre a la búsqueda de una religión, entre comillas, nueva, de una ideología nueva, cargando siempre a cuestas con su desencanto, ¿no?
Pues esa es la referencia, La religión de mi tiempo, antología de poemas de un Pasolini que en España conocemos mal y al que, como decía ahora mismo Martín, conviene conocer mejor porque te da unas herramientas de una inteligencia extraordinaria para no quedar clasificado en fórmulas ideológicas. Martín López Vega, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Después de las elecciones autonómicas en Andalucía, después de la Semana Santa, la próxima cita política que tenemos son esas elecciones autonómicas, menos en Cataluña, en mayo. Se ha hablado mucho durante la última legislatura autonómica de la necesidad autonómica y estatal, de la necesidad de cambiar nuestro sistema electoral. Es una cosa de la que se habla permanentemente. Se habla de listas abiertas, de listas desbloqueadas, de modificar la ley electoral que nos dimos en la transición, porque la ley de Onda no sirve. Carlos Vidal, profesor titular de la UNED de Derecho Constitucional, de esto, de régimen electoral y de cómo modificarlo, lo sabe casi todo. Profesor Carlos Vidal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, se le ha echado mucho la culpa a la ley DONT, porque no, al final lo que acaban votando los ciudadanos no es lo que se acaba viendo en los parlamentos. ¿Quién tiene la culpa, entre comillas, de lo que sucede en los resultados electorales? ¿La ley DONT, la circunscripción provincial, el sistema proporcional corregido con mayoritario, la asignación de escaños a provincias, aunque tengan poca población, de tal manera que el voto es más barato, digamos, en las provincias con menos población que en las provincias con mayor población? ¿Cuál es la causa fundamental?
Bueno, depende de las elecciones de las que estemos hablando. Es decir, en las elecciones generales al Congreso de los Diputados, esa culpa, entre comillas, la tiene el tamaño de las circunscripciones, entendiendo por tamaño el número de diputados que se eligen en cada circunscripción. En las elecciones generales, más de la mitad de las provincias españolas eligen 5 diputados o menos. Ajá. Y con un número tan pequeño de diputados, por mucho que el sistema de reparto de escaños sea proporcional, que la ley DONT es un sistema proporcional como cualquier otro, no se puede repartir proporcionalmente entre muchos partidos pocos escaños. Es decir, siempre hay algunos que se van a quedar fuera. Entonces, en las elecciones generales, el Congreso de los Diputados, es evidente que la responsabilidad no es de la ley DONT, sino que es del reparto de escaños previo que se hace por provincia. Que además es un reparto de escaños que, como decías en la pregunta, sí, se hace también de un modo desproporcional, ya, porque de los 350 escaños que hay en el Congreso, los 100 primeros se asignan a las provincias de manera igualitaria, es decir, cada provincia tiene dos.
Sí.
Da igual que sea Soria que Madrid. Pero si pasamos a las autonómicas,
sí,
la responsabilidad ya no es siempre de la ley DONT, depende de cómo sean las circunscripciones autonómicas. En la mayor parte de las elecciones autonómicas, la circunscripción provincial es bastante más grande que la que hay en las generales. Es decir, que casi todas las provincias eligen 8, 9, 10 diputados. Y ahí ya empezamos a tener un margen de proporcionalidad bastante ajustado al resultado en votos con el resultado de escaños, ¿no? Solamente hay excepciones, como por ejemplo Asturias, que siendo una comunidad uniprovincial, se divide por su ley electoral particular, divide la comunidad en tres circunscripciones, y ahí sí que hay desproporcionalidades, porque no, las circunscripciones no son del mismo tamaño, hay dos que son bastante más pequeñas que la más importante, y ahí se producen desproporcionalidades.
Ya.
Y en Murcia también pasa algo parecido. En fin, luego también hay, por ejemplo, en Cataluña, aunque no sean las elecciones ahora, y en el País Vasco, el reparto que se hace de escaños por provincia se hace de un modo desproporcional, premiando, o sea, primando mucho las provincias más rurales. Por ejemplo, Álava tiene en proporción muchos más escaños.
Ese es el famoso, digamos, desequilibrio del Parlamento Vasco. Pero vamos a ver, claro, de esto que hemos hablado pocas veces, ahora se habla mucho, de cómo conseguir que el elector, las autonómicas, no tenga, no sea prisionero de una lista cerrada elaborada por los partidos políticos. Vamos a ver, con la actual Constitución, con la actual ley electoral, ¿se podrían ir a un sistema de listas abiertas o un sistema como el alemán, que es el que me parece que usted propone? ¿Cuál sería la solución?
A ver, ya en los programas electorales de los partidos, desde hace años, se habla de esa reforma, y porque hay la preocupación, efectivamente, de que el elector pueda tener más margen de decisión del que tiene ahora. No solamente se habla a nivel general, en las elecciones generales, sino también en las elecciones autonómicas o municipales. Hay mucho más margen de maniobra en las elecciones autonómicas y municipales, porque la Constitución no establece un sistema que tenga que seguir forzosamente. Lo que pasa es que por inercia o por mimetismo se ha establecido en todas las comunidades autónomas un sistema similar al que hay a nivel en el ámbito estatal, ¿no? Eso se podría cambiar. Lo único que pide la Constitución es que sean un régimen también con sistema proporcional, pero no concreta ni cuál tiene que ser la circunscripción, ni...
O sea, que hay margen, pero entonces la solución sería listas abiertas, listas de...
No, listas abiertas, a ver, esto es otro tema que también, cuando se habla de listas abiertas, la mayor parte de la gente lo que está hablando en realidad es de listas desbloqueadas, es decir, que yo tenga mi lista de partido y que yo pueda señalar en esa lista de partido unas preferencias.
Bueno, eso ya es mucho, ¿eh? Quiero decir, porque a mí
sí,
ya no me imponen el diputado, sino que yo elijo el diputado que quiero, claro.
Ya, pero eso tiene un problema. Sí. El problema es que en los países, por eso yo defiendo, como decía antes, el sistema electoral alemán. ¿Por qué? Porque en donde ha habido sistema de listas desbloqueadas, el problema es que muy poca gente hace uso de eso. Entonces, si yo tengo una lista electoral cerrada y solamente un 3 o un 4% de la población hace uso de la opción de señalar preferencias, estoy dejando en manos un 3 o un 4% de la población.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Esa era la valoración que hacía el profesor Carlos Vidal de una posible reforma electoral de cara a las elecciones de mayo, elecciones autonómicas y elecciones municipales. Vamos a echar un vistazo a la prensa, donde precisamente hoy hay encuestas sobre cómo pueden ir en algunas comunidades autónomas esas elecciones. Enseguida nos cuentan a Palacios el contenido de las encuestas. Antes les contamos que hoy en ABC la portada está dedicada a David Cameron. El diario ABC lleva a portada a David Cameron porque ha realizado una entrevista en la que el primer ministro británico asegura que la razón está muy infravalorada en la política. Destacamos del ABC también una columna, la de John Juaristi, sobre la persecución de los cristianos. Especialmente relevante porque Juaristi es un judío que escribe sobre la poca defensa que tienen los cristianos por parte de Occidente en los países de mayoría musulmana. En el diario El País, el titular de portada está dedicado a la crisis que se vive en la cúpula del PP. Dice que el diario deprisa que la crisis en la cúpula del PP pone en riesgo la unidad del partido. Se refiere a las últimas diferencias aireadas durante la Semana Santa entre Javier Arenas y Cospedal. Foto de portada del diario El País para los keniatas que se manifiestan contra el terror de Al-Shabaab. La razón en su portada lleva una encuesta que ahora nos contarán a Palacios y la fotografía de Julia Ordóñez, una de las mujeres de los espeleólogos que han estado perdidos en el sur de Marruecos. La portada de La Vanguardia está dedicada al yihadismo, pero no al yihadismo de fuera de nuestras fronteras, sino al yihadismo que hay en España. Titula así La Vanguardia: 50 mezquitas bajo vigilancia en Cataluña por su mensaje radical. Y en portada, el diario El Mundo lleva una encuesta que apunta que el PP gana en Madrid, pero que dependerá de Ciudadanos. Y también una foto de Esperanza Aguirre, la foto que ilustra unas declaraciones en la que la candidata a la presidencia del ayuntamiento, la candidata a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, dice que el PP no está ni mucho menos en su mejor momento. Ana, cuéntanos ya cómo vienen esas encuestas.
Bueno, vamos a centrarnos en primer lugar en la encuesta que aparece en el diario El Mundo. En esta encuesta, que está centrada en Madrid, por un lado habla de la comunidad, donde el PP con Cristina Cifuentes a la cabeza volvería a ganar, pero al perder 28 de sus escaños dependería de Ciudadanos para gobernar. Por lo tanto, el partido de Albert Rivera se convierte en una llave fundamental en la comunidad de Madrid. Además de Ciudadanos, que aparece por primera vez en la estela de Madrid, también se inaugura Podemos como tercera fuerza, pisándole los talones al Partido Socialista. El partido que desaparece por completo es el de Rosa Díez. UPyD es sin duda quien acusa de forma más clara el ascenso de Ciudadanos. Por otro lado, la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ganaría a día de hoy las elecciones, aunque tras 24 años de conseguir el PP siempre una mayoría absoluta, esta vez la perdería y necesitaría la ayuda también, en este caso, del partido de Ciudadanos para gobernar en la alcaldía. Aquí, el nuevo partido ahora Madrid, liderado por Podemos, irrumpe como segunda fuerza, dejando a los socialistas en una tercera posición, seguido de Ciudadanos. Vuelve a desaparecer en este caso el partido de UPyD. Sus candidatos tendrán que hacer las maletas y volver a casa porque, según esta encuesta, el partido no convence. Y la otra encuesta, la que trae La Razón, es también una encuesta electoral, en este caso centrada en las elecciones generales. Según NC Report, el Partido Popular y el PSOE suben mientras Podemos se desinfla ante el auge de Ciudadanos. Según La Razón, en esta encuesta de abril se aprecia un menor radicalismo y un bipartidismo que aguanta el empuje de las nuevas formaciones que se baten por ser la llave del gobierno. Y también en esta encuesta vemos claramente cómo Podemos y Ciudadanos, que ocupan el tercer y cuarto puesto, recortan distancias. Podemos alcanzaría un 14% de votos y Ciudadanos sube ya hasta el 10,5%.
Gracias, Ana. Vamos a repasar ahora qué tenemos en la agenda cultural para este domingo. Laura Miralles.
Los animales del antiguo Egipto invaden el CaixaForum de Madrid. Animales y faraones, el reino animal en el antiguo Egipto. Esta es la exposición que recorre y explica la relación que mantuvo la civilización egipcia con el mundo animal durante siglos. La mayoría de obras proceden del Louvre de París. Elisa Durán, subdirectora de la Fundación.
Desde los medios de subsistencia a las relaciones más simbólicas, al mundo más adorado, ¿no? Cómo el animal es observado en la cultura egipcia, como es cazado, temido, personificado, momificado y sacralizado desde todos los ámbitos, como el animal está presente en sus vidas en todos los ámbitos posibles.
El Teatro Bellas Artes de Madrid acoge la comedia de Mutuo Desacuerdo, una reflexión sobre las relaciones personales que aborda con humor e ironía temas como la pareja, la familia o la paternidad. Esta obra destapa a dos personajes con posturas enfrentadas. Los protagonistas son Toni Acosta e Iñaki Miramón.
Hemos intentado que sea una función de dos personajes de verdad, de carne y hueso, con sus partes de risa, pero luego hay también su parte de fragilidad de los personajes, sus contradicciones. Y esa humanidad yo creo que es algo que el público agradece.
Loquillo es número uno en ventas. El cantante del rock ha presentado su gira Código Rocker Tour 2015. Actuará en 11 ciudades españolas.
Por el placer de crear, he fantaseado, verás, nena.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo de Pascua, un domingo de Resurrección, como este, buscan noticias tan temprano. Tenemos malas noticias desde Marruecos. Uno de los tres espeleólogos españoles perdidos desde el pasado martes en el sur del país ha muerto, según fuentes marroquíes, algo que de momento todavía no confirma Interior. Ayer fueron localizados en el fondo de un acantilado. Los dos que están vivos no han podido ser rescatados todavía. Nada más ser localizados, un equipo integrado por la Gendarmería Real Marroquí, Protección Civil y dos médicos se han dirigido hasta el acantilado situado en la localidad de Tarmes, pero el lugar es muy escarpado y el helicóptero solo ha podido aterrizar a una hora a pie del lugar en el que se encuentran. Los equipos de rescate han pasado la noche con los dos espeleólogos. No conocemos todavía la identidad del fallecido. La información es muy confusa. Ha habido datos contradictorios a lo largo de las últimas horas. Beatriz Mesa, Rabat.
Las autoridades marroquíes ahora dicen que uno de los tres espeleólogos desaparecidos ha fallecido. Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior español no lo confirma y llaman a la prudencia. Sí sabemos que uno de ellos se encuentra inmóvil, que el equipo de rescate marroquí ha pernoctado durante la noche con los españoles y que por falta de visibilidad no han podido ser trasladados hasta hoy por la mañana, cuando está previsto, según nos informan las mismas fuentes del Interior. El helicóptero que forma parte del dispositivo se encuentra a unos 60 minutos caminando del lugar donde quedaron retenidos los españoles. Una zona montañosa, abrupta, de paredes de hasta 200 metros de altura, y esta es la razón por la que se ha complicado tanto las labores de rescate.
Estamos ya en Pascua. Hoy es Domingo de Resurrección. La celebración de esta fiesta comenzó ayer en la Vigilia Pascual. La vigilia que se celebró en Roma estuvo presidida por el Papa Francisco, que habló de cómo se puede entrar en el misterio de la resurrección. Dijo el Papa que es necesario ir más allá de las cómodas certezas, más allá de la pereza y la indiferencia, y que es necesario ponerse en búsqueda de la verdad, la belleza y el amor. Roma, Paloma García Ovejero.
A las 11 en punto de la noche terminaba la vigilia pascual, en la que el Papa nos invitaba a todos a entrar en el misterio.
Para entrar en el misterio ci vuole humildad.
Para entrar en el misterio se necesita humildad, la humildad de abajarse, de apearse del pedestal de nuestro yo tan orgulloso, de nuestra presunción, la humildad para redimensionarse, adoración. Sin adorar no se puede entrar en el misterio.
Senza adorare no si può entrar en el misterio.
Y ponía como ejemplo a la Virgen María y a las mujeres del Evangelio.
Tutto questo ci insegnano le donne discepole di Gesù.
Todo esto nos enseñan las mujeres discípulas de Jesús. Velaron aquella noche junto a la madre, así no permanecieron prisioneras del miedo y del dolor. Salieron y encontraron la tumba abierta. Velaron, salieron y entraron en el misterio. Aprendamos de ellas.
Entraron en el misterio. Impariamo da loro.
Aprendamos de ellas, insistía, para entrar en el misterio que nos hace pasar de la muerte a la vida. En la vigilia el Papa bautizó a 10 adultos.
Eso fue lo que me aseguró ayer el Papa Francisco, ayer sábado. El viernes, en el Via Crucis que presidió en el Coliseo, denunció el silencio cómplice ante la persecución de los cristianos en todo el mundo. El último episodio de esta persecución ha sido el asesinato este jueves santo de 148 cristianos en la Universidad de Gerisa, en Kenia. La milicia yihadista de Al-Shabaab se atribuyó las muertes y en las últimas horas ha amenazado con nuevos atentados. El presidente keniano, Uhuru Kenyatta, ha asegurado que esta milicia, Al-Shabaab, no será capaz de crear un califato islamista en Kenia.
Le decimos a todos aquellos que creen que un califato es posible en Kenia, que somos un país indivisible, soberano y democrático. Eso nunca va a cambiar. Nuestros padres lucharon y murieron por defender esta nación y nosotros haremos todo lo necesario para defender nuestra forma de vida.
Han sido detenidas 5 personas relacionadas con la masacre y hemos podido escuchar el relato espeluznante de una de las supervivientes. Los terroristas entraron en la universidad, llegaron hasta los cuartos de los estudiantes y allí preguntaron si eran cristianos o musulmanes. Y cuando sabían o tenían certeza de que tenían delante a un cristiano, abrían fuego contra él.
They asked for Muslims.
Preguntaron quiénes eran musulmanes y les dijeron que se acercaran a ellos. Y para asegurarse que eran musulmanes, les hicieron algunas preguntas sobre el Corán. Si contestaban correctamente, les ponían a salvo. Si contestaban erróneamente, eran fusilados en el acto.
Hoy merece la pena leer un artículo que el judío John Juaristi publica en el diario ABC. Es un artículo dedicado, una columna dedicada precisamente a esto, a Garissa. Y en este artículo, John Juaristi señala dos cosas. Señala que en los países de mayoría musulmana no hay una condena suficiente por parte de las autoridades musulmanas a lo que está haciendo el yihadismo. Y señala también que hay un gran abandono por parte de los cristianos de los países islámicos por parte de Occidente. Dice Juaristi que la repulsa que en los países occidentales suscita el terrorismo yihadista no tiene un correlato lógico en la defensa de los cristianos masacrados en Asia y en África, Irak, Siria, Pakistán, Egipto, Sudán, Nigeria, Kenia, etc. Brilla por su ausencia esta condena de Occidente, y es que el anticristianismo constituye uno de los ingredientes básicos de la modernidad occidental. Especialmente significativa esta columna, recomendable en este domingo de Pascua, porque es una columna, como decimos, firmada por un judío. Y en el PP, a pesar del parón de Semana Santa, hay montado un buen incendio. Este martes se reúne la Junta Directiva Nacional para estudiar la estrategia que quiere seguir de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Algunos medios de comunicación han venido publicando que en esa Junta Directiva Nacional sería conveniente introducir algunos cambios e incluso sustituir a la actual secretaria general del partido, a María Dolores de Cospedal. Cospedal ha visto detrás de estas informaciones la mano de Javier Arenas. Ha creído ver que Javier Arenas estaría intentando removerla de su cargo después de los malos resultados obtenidos por el PP en las elecciones andaluzas. En realidad hay una lucha entre Arenas y Cospedal. Cospedal no quería que Juanma Moreno fuera el candidato y Cospedal culpa a Arenas de ese mal resultado. Y Arenas culpa a Cospedal y a la dirección del partido por no haber sabido comunicar las políticas de gobierno que se han aplicado. Estas diferencias se han aireado en las últimas horas. El fuego lo abrió el Viernes Santo Carmen Ríos-Lobos, segunda del PP en Castilla-La Mancha, que criticó sin mencionarlo a Javier Arenas. Todo el mundo ha interpretado que era Cospedal quien habló por boca de Ríos-Lobos. Ríos-Lobos criticó a los que perdieron Andalucía, o sea, a Juanma Moreno y a Javier Arenas, y a los que se dedican a desestabilizar el partido. Esto es lo que dijo Carmen Riolobos el viernes.
Los que perdieron Andalucía, esos que no han ganado nunca o que no se han presentado a unas elecciones o incluso que no saben nada de política, se están dedicando a desestabilizar al Partido Popular. Es lamentable que a escasos días de las elecciones autonómicas y municipales, en un ejercicio supino de irresponsabilidad, esos perdedores se estén dedicando a desestabilizar al partido, a su presidente Mariano Rajoy y a su secretaria general María Dolores de Cospedal, filtrando a la prensa supuestas decisiones que solo están en sus cabezas.
Lo de las filtraciones se refiere a esas informaciones en las que se apunta a un cambio en la Junta Directiva Nacional, a una sustitución de María Dolores de Cospedal. Ayer el que también habló fue Agustín Conde, portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados y hombre también muy cercano a Cospedal. Conde lanzó el mismo mensaje que Riolobos y advirtió del riesgo de criticar a Mariano Rajoy. Pepe Melero.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso ha manifestado en Toledo que los populares forman un bloque unido en torno a sus líderes, aunque ha señalado que si la formación se deshace en falsas filtraciones que llaman a un cambio en la dirección nacional, van por mal camino. Conde ha cargado contra aquellos que critican sin dar la cara y ha instado a sus miembros a hablar bien de sus jefes, algo que a su juicio no todos han hecho, haciendo alusión al sector crítico con Mariano Rajoy y a su equipo.
Y por eso todos aquellos que puedan querer poner en duda esa unidad deben ser conscientes de que le están haciendo un serio daño al Partido Popular. Lo primero que tenemos que hacer es hablar bien de nosotros mismos. Si nosotros no hablamos bien de nosotros mismos, es muy difícil que los demás lo hagan. Otros y otras no lo han hecho siempre así.
Conde ha abogado porque el PP trabaje por un partido unido y fuerte del que se hable bien en el conjunto de la sociedad española.
Pues Conde iba en la misma dirección que en Riolobos. Apuntaba a la necesaria unidad en una clara crítica, sin mencionarlo a Javier Arenas. Y ayer, en el programa Fin de Semana de COPE, Cristina López le preguntó al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, por este enfrentamiento entre Arenas y Cospedal. Zoido negó tener noticia de ello.
Yo me siento muy cómodo en un partido que mantiene sus principios fundamentales y que al mismo tiempo pues hay distintas opciones. Me extraña que María Dolores haya acusado al PP de Andalucía de que hacemos algo mal.
Bueno, decía, como acaban de oír, el alcalde de Sevilla que le extrañaba esa posibilidad. También reconoció que había estado haciendo estación de penitencia el viernes hasta bien tarde y quien no le había dado tiempo a ponerse al cabo de la calle. También habló ayer Esperanza Aguirre, la candidata a la alcaldía de Madrid. Afirmó que el PP no atraviesa su mejor momento. La verdad es que, según lo que dicen las encuestas, está claro que el PP no atraviesa su mejor momento, pero no atraviesa su mejor momento tampoco en Madrid, donde se presenta Esperanza Aguirre. Una encuesta que publica hoy el diario El Mundo pronostica una victoria para el PP en la Comunidad de Madrid y una victoria para la alcaldía, pero una victoria que va a necesitar de Ciudadanos. En concreto, en la encuesta de Sigma 2 lo que apunta es que el PP en la Comunidad de Madrid va a bajar de 72 diputados que tuvo en las últimas elecciones autonómicas a 44 diputados, lo que supone bajar del 51,7% en intención de voto al 32,8%. Entra con fuerza en esa asamblea de Madrid, según la encuesta del diario El Mundo, Ciudadanos, con 22 o 23 diputados, lo que permitiría al PP, como decimos, gobernar con Ciudadanos. El PSOE se queda con 28 diputados y Podemos es la tercera fuerza con 25-26 diputados. O sea que Podemos está comiéndole el terreno con cerca, muy cerca del PSOE de Gabilondo. La encuesta refleja algo parecido para el Ayuntamiento de Madrid. El PP tendría entre 20 y 22 diputados en el Ayuntamiento, 20 y 22 concejales en el Ayuntamiento de Madrid, y Ciudadanos tendría 9, con lo cual podría conseguir también ahí el apoyo Esperanza Aguirre. Lo que le falta al Partido Popular es meterse en estos líos en los que se ha metido durante el viernes y el sábado santo. A menos de 2 meses de unas elecciones municipales y autonómicas, sumirse en una crisis interna, en divisiones, en luchas intestinas, es un auténtico error. Ya se sabe que las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Pero de ahí a dedicarse a pelearse en este momento, pues hay una gran distancia. Desde luego, muy caliente tiene que estar la cosa para que no se respete lo que tradicionalmente ha sido un tiempo de tregua, como es el de Semana Santa. Las elecciones andaluzas han dejado claro que hay mucha gente que votó al PP en las anteriores elecciones y que ahora no quiere volver a hacerlo. Hay 4 millones de antiguos votantes del PTP que se resisten a votarlo. Se resisten a votarlo por la política que ha hecho el gobierno, porque consideran que no ha sido una buena política la política de ajustes, porque consideran que no se ha comunicado bien, porque consideran que el PP no ha sido fiel a lo que prometió en su programa electoral. Claro, si a eso se une ahora un lío, una pelea, un incendio, un tirarse los trastos, pues esto va a empeorar, ¿eh? Si estos señores se dedican a pelearse en público, la cosa va a empeorar bastante. El uno echándole la culpa al órgano de dirección del partido, la otra mandando a sus fieles a defenderla. Mejor hubiera sido que hubiesen respetado el silencio del viernes y del sábado santo. Mejor hubiera sido, digo políticamente. Son las 7:15, las 6:15 en Canarias. Se están sucediendo más cosas. Se las contamos, se las resumimos con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. Precaución al volante si regresan hoy de sus vacaciones de Semana Santa. Tráfico prevé retenciones en las carreteras.
En especial las entradas a Madrid se llenarán este domingo de vehículos que vuelven a casa, aunque la operación especial de tráfico concluye a las 12 de la noche de lunes día 6. 21 personas han perdido la vida en estos días, según la DGT.
Termina la búsqueda de los cuerpos del accidente de Germanwings en los Alpes.
Las tareas para la identificación de las víctimas seguirán adelante con el análisis de las 150 muestras de ADN encontradas en el lugar del siniestro. Esto podría llevar varias semanas.
El ministro de Finanzas griego se reunirá hoy en Washington con la presidenta del Fondo Monetario Internacional.
Varoufakis se encontrará con Lagarde días antes de que el gobierno griego tenga que pagar al FMI el vencimiento de un tramo de la ayuda que asciende a 450 millones de euros.
Cientos de personas vuelven a sus casas tras el paso del tifón Chendende en Filipinas.
La tormenta se ha debilitado al tocar tierra, aunque las autoridades advierten de que dejará fuertes lluvias e inundaciones en zonas montañosas. En total, 10.000 personas han sido evacuadas.
Al menos 125 desaparecidos por las lluvias torrenciales en Chile.
En la región de Atacama, en el norte del país, 25 personas han muerto. En total hay 30.000 afectados y más de 8.000 viviendas han quedado dañadas.
Llega a Rusia el cuarto avión de evacuados de Yemen con 160 personas a bordo.
Ha aterrizado a primera hora en Moscú con unas 160 personas a bordo, de los que 23 son niños. El avión transportaba gente procedente de varios países, además de Rusia. El vuelo ha partido de la capital Sana, en donde este sábado se producía un ataque aéreo por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí.
Fidel Castro reaparece en público.
Es la primera aparición pública tras más de un año. El expresidente cubano de 88 años visitó el pasado lunes un colegio en La Habana, donde estrechó las manos de varios venezolanos.
Último adiós a la modelo andaluza María Pineda.
Ha muerto este sábado a los 54 años a causa de un cáncer de pulmón que padecía desde 2009. Familiares y amigos despidieron a la modelo en el Parque Cementerio de Málaga, su ciudad natal.
Hoy se celebra el Día de la Patria Vasca.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el lehendakari Iñigo Urkullu intervienen en el Aberri Eguna, que el partido celebra en Bilbao. Se leerá un manifiesto con la vista puesta a las elecciones de mayo.
En los deportes arranca la recta final para el título de Liga.
Llegan los 10 últimos partidos para el Madrid y el Barça. Los blancos reciben a las 12 al Granada. Ancelotti presentará un 11 con cambios. Jamión será titular y Carvajal y Kedira descansan esta jornada. El Barça viaja a Balaidos sin Alba ni Mascherano, pero con un Messi recuperado ya de sus dolencias. También se disputan hoy Valencia-Villarreal y Getafe-Deportivo. Este sábado el Atleti vencía 0-2 a un Córdoba que acumula ya 10 derrotas consecutivas. El Sevilla ganó 2-0 al Athletic de Bilbao y el Almería perdió en casa ante el Levante 1-4. Empate a 1 quedaba el Málaga-Real Sociedad.
Y en cuanto al tiempo, aumenta la inestabilidad en el sur de la península.
Los cielos cubiertos que ayer hacían presencia solo en el norte del país, hoy los veremos también en muchas partes de Andalucía y las Islas Canarias. En Andalucía, especialmente en el oeste de esta región, se esperan además tormentas. También estas van a ser constantes en Canarias. En el norte, por otra parte, las posibilidades de lluvias van a ser menores. Sí veremos algunas en la zona del litoral de Cataluña. En el centro del país amanece con cielos despejados. Por la tarde la situación varía ligeramente porque, mientras en Galicia, área cantábrica y la meseta central los cielos estarán despejados, en el resto del país destacan las nubes y las lluvias. También una bajada generalizada de las temperaturas que se notará especialmente en el sur y en el norte, mientras en el centro los cambios serán menores.
Hacemos una pausa, continuamos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
¿Quieres conocer qué ha pasado en cada minuto?
El 12,5% de las mujeres españolas mayores de 16 años afirman haber sufrido algún episodio de violencia doméstica alguna vez en su vida. El 12,5%.
¿Quieres conocer los detalles de los hechos?
Cuando un individuo llega y te dice que te va a tratar como una reina, ojo, lo que quiere es controlarte.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.999, serie 2.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando.
Los investigadores franceses han puesto fin a su búsqueda de cuerpos en los Alpes, en el lugar que se estrelló el avión de pasajeros de Germanwings. París, Asunción Serena.
Este sábado la prefectura de Alpes de Haute-Provence ha anunciado que se han dado por concluidas las operaciones para encontrar los restos de las 150 víctimas del vuelo Barcelona-Düsseldorf de Germanwings. 10 días después de que se estrellase contra el Estro, la cima más alta del macizo de los Trois Évêchés. El fiscal ya ha anunciado esta semana que habían aislado 150 perfiles de ADN, pero insistió en que esto no significaba que fueran los ADN de las 150 víctimas. Ahora están procediendo a compararlos con los ADN facilitados por las familias, un trabajo que durará todavía semanas. Las familias de los fallecidos siguen viniendo a la zona del accidente, pero está prohibido el acceso al lugar mismo. Aunque la búsqueda de cuerpos se ha dado por finalizada, sí continúa la recogida de los efectos personales. Por otro lado, Lufthansa, la casa madre de Germanwings, ha enviado una empresa especializada en recoger los restos del aparato bajo control de fiscal. Esta operación comenzará mañana, así como la de descontaminación de la tierra donde el avión se estrelló.
El Tribunal Penal del Cairo ha comenzado el juicio por corrupción contra Hosni Mubarak. Miquel Ayestarán.
Nuevo juicio en Egipto a Hosni Mubarak. La fiscalía acusa al exdictador y a sus dos hijos de malversar más de 100 millones de libras egipcias, unos 12 millones de euros al cambio. Los acusados se han declarado inocentes en la primera sesión del juicio y el juez ha pospuesto el proceso hasta el próximo día 29 de abril. Mubarak ya fue condenado a cadena perpetua por la muerte de más de 800 manifestantes poco antes de su derrocamiento, pero posteriormente fue absuelto. Formalmente, el exmandatario está en libertad, aunque sigue residiendo en un hospital militar de El Cairo.
El grupo islamista somalí Al-Shabaab ha amenazado con perpetrar más ataques en Kenia, como el que el Jueves Santo dejó 148 cristianos muertos en la Universidad de Garissa si el gobierno no retira todas las tropas que tiene desplegadas en Somalia. Una de las supervivientes ha sido encontrada tras 50 horas escondida en un armario. Xavier Aldecoa.
La banda fundamentalista Al-Shabaab amenaza a Kenia con nuevos actos terroristas. El grupo islamista radical, autor de la masacre en la Universidad de Garissa, en el este de Kenia, donde fueron asesinadas 148 personas, ha publicado un comunicado en el que anuncia nuevos ataques contra el país africano. Por otra parte, el gobierno keniano ha anunciado la detención de 5 sospechosos de organizar el asalto. En Garissa, donde continúa la conmoción por lo ocurrido, todos los supervivientes han sido enviados con sus familias. Además, hoy las fuerzas de seguridad han encontrado viva a una estudiante que llevaba casi 2 días y medio escondida en un armario. Ha sido trasladada al hospital y se encuentra en buen estado.
El relato de los supervivientes de esta masacre es espeluznante. Los terroristas de Al-Shabaab preguntaban a los estudiantes si eran cristianos o musulmanes. Si respondían que eran cristianos, abrían fuego. Ana Palacios.
Con el sonido de estos disparos, miles de estudiantes de la Universidad de Garissa se despertaban aterrorizados la mañana del Jueves Santo. Sin saber hacia dónde correr, sin saber hacia dónde ir, se escondían en el primer lugar que encontraban. Así relataban su experiencia algunas de las supervivientes.
7 horas, dos amigos muertos. Ha sido una experiencia terrible. Estábamos realmente preocupados, esperando cualquier tipo de ayuda.
Los lamentos de los familiares se unen a las protestas en las calles. Protestas de padres, hermanos y amigos llenos de angustia sin saber qué ha pasado con sus seres queridos.
Estoy intentando buscar a mi hijo. Me gustaría que cogiera el teléfono de alguien y me dijera, papá, estoy vivo, pero quizá es demasiado tarde.
Los asesinos persiguieron deliberadamente a los cristianos. Separaban a los musulmanes del grupo, a los que hacían preguntas sobre el Corán. Si contestaban correctamente, podían irse. Si no contestaban correctamente, eran fusilados en el acto.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
La mayor amenaza para Oriente Próximo es el yihadismo, un yihadismo que extrañamente ahora alimentan algunos europeos. 5 hombres y una mujer británicos han sido detenidos en el puerto de Dover por presuntos delitos de terrorismo en conexión con el conflicto en Siria. Begoña Pérez, Londres.
Estas detenciones forman parte de una investigación en curso, según la policía, pero los arrestados no representaban un riesgo inmediato para la seguridad pública. Fueron detenidos bajo sospecha de delitos terroristas relacionados con Siria, según la policía de West Midlands. Las detenciones se produjeron en la zona de partidas del puerto de Kent. Desde entonces se han efectuado una serie de registros en domicilios de Birmingham. 4 de los detenidos son de esta localidad. Según la policía, los sospechosos no forman parte de una familia, ni estaban acompañados de niños. Todos eran veinteañeros. Esta operación se produce 2 días después de la detención de 9 británicos en Turquía, 5 adultos y 4 niños, cerca de la frontera con Siria. Todos eran miembros de una misma familia y uno de los arrestados ha resultado ser hijo de un concejal laborista de la localidad de Rochdale, ante la sorpresa de su propio padre.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una radio para tu información.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, prevé mantener...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
El Fondo Monetario Internacional mejora sus previsiones.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos. Y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Que tengo que volver a pagar la reparación?
Ahí está Legalitas.
Creo que mi hijo está sufriendo acoso escolar.
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500, porque Legalitas tenemos ya más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Mi padre quiere un coche nuevo, se compra todas las revistas. Lo mira en internet si mamá no le ve. Y esto es que te lo quieres comprar, ¿verdad?
Él cree que quieres un coche nuevo y en Bankia creemos que ha llegado el momento. Presentamos los créditos. Porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
Uf, las escaleras me hacen polvo en las rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada. Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
Todo está cambiando, y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas, a cocinar de nuevo y a apagar las luces, a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Vosotras, las mujeres, las señoras musulmanas que usáis este tipo de prendas, ¿os sentís minusvaloradas?
Es una prohibición que creo que...
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
Maite Pagazaur Tundúa es eurodiputada de UPyD. Rosa Díez es tan dictadora como algunos le acusan.
Yo nunca he recibido ninguna instrucción.
Y si en algo no se está de acuerdo...
Pues entonces voy a discrepar, Emiliano, porque, si me permiten, no es así.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
¿Qué dirías? Hubiera, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a actualizar la información, vamos a resumir lo más destacado hasta el momento con la ayuda de Paloma Estrada. Los espeleólogos españoles esperan para ser evacuados.
Los tres han pasado la noche en el fondo del acantilado, donde este sábado por fin eran localizados. Con ellos están los equipos de rescate de la Gendarmería marroquí, que esperan a poder evacuarles en helicóptero en las próximas horas. Las autoridades del país confirmaban la muerte de uno de ellos, sin desvelar su identidad. Desde el Ministerio de Interior español no lo corroboran y piden cautela.
Varoufakis, el ministro griego de Finanzas, se reúne hoy en Washington con Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional.
Será una discusión informal sobre el plan de reformas de Grecia, ha asegurado el ministro de Finanzas griego en un comunicado. El encuentro se produce días antes de que el gobierno de Atenas tenga que efectuar un pago de 450 millones de euros al FMI.
Ciudadanos, clave para formar gobierno en Madrid.
La encuesta de Sigma 2 que publica El Mundo concluye que si se celebrasen hoy las elecciones autonómicas en Madrid, el PP volvería a ser el partido más votado, pero registraría una caída de 19 puntos y de 28 diputados, por lo que Ciudadanos sería clave para gobernar. Este sábado la candidata popular, Cristina Cifuentes, hablaba de pactos en Europa Press.
Yo he escuchado a Albert Rivera en muchas ocasiones y muchas de las cosas que dice pues son parecidas a las que decimos nosotros, y algunas de las cosas que él propone nosotros ya las hemos hecho en algunos casos y las hemos propuesto. Entonces parece que puede haber más facilidad para llegar a acuerdos con Ciudadanos que obviamente con el Partido Socialista, de quien nos diferencia muchas cosas.
Hoy se celebra el Día de la Patria Vasca.
El PNV celebra el Aberri Eguna en Bilbao con la vista puesta en las elecciones de mayo. El partido festejará este día bajo el lema Pueblo a Pueblo Nación, cuando se cumplen 150 años del nacimiento de Sabino Arana, el fundador del partido.
Tráfico prevé retenciones en las carreteras por la vuelta de las vacaciones de Semana Santa.
Precaución en las carreteras españolas, en especial en las entradas de Madrid, que se llenarán este domingo de vehículos que vuelven a casa, aunque la operación especial de tráfico concluirá a las 12 de la noche de lunes día 6. 21 personas han perdido la vida en estos días, según la DGT.
Y en los deportes arranca la recta final para el título de Liga. Javi Pérez.
El Barcelona visita esta noche a uno de sus verdugos de la primera vuelta, el Celta, sin Alba y Mascherano, pero con un Messi recuperado de sus molestias. El Real Madrid, por su parte, a las 12 recibe al Granada con novedades en el 11 de Ancelotti.
James está bien, va a empezar el partido mañana, tiene una buena condición física. Para mañana doy descanso a Khedira y a Carvajal. Tenemos Isco suspendido para un partido, entonces los otros están disponibles.
Hoy también se juega el Valencia-Villarreal y el Getafe-Depor. Ayer la jornada nos dejó los siguientes resultados. Sevilla 2, Athletic 0, Córdoba 0, Atlético de Madrid 2, Almería 1, Levante 4 y Málaga 1, Real Sociedad 1. En Inglaterra, Diego Costa ha recaído de su lesión con el Chelsea. En tenis, Carla Suárez perdió la final de Miami contra Serena Williams, pero se coloca en el top 10 del ranking mundial. Y en badminton, Carolina Marín se juega a las 10 de la mañana la final del Open de Malasia ante la china Li.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
La última hora y toda la actualidad.
A esta hora hay noticias, además del tiempo que nos acerca, Paloma.
En la economía, ¿qué vamos a contar a partir de las 9? La reunión del equipo.
El deporte en directo, la tradición en la calle.
Por aquí, procesiona ya esta hora por esta...
Es Semana Santa y en COPE trabajamos para darte la información que necesitas.
Minutos en la programación especial de la cadena COPE en esta...
Ahora con más cobertura en toda España y en la TDT, en COPE.es. En tu móvil, con la aplicación de COPE.
Estar informado.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia y servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
...7.34, 6.34 en las Islas Canarias... ...se siguen sucediendo reacciones al acuerdo preliminar de Irán... ...con 6 países occidentales... ...para reducir el programa nuclear de este país... ...Rusia ha asegurado que tiene interés en establecer relaciones comerciales con Irán... ...y vender sus productos a la República Islámica... ...Ricardo Marquina, Moscú...
...Moscú ha mostrado su intención de acudir raudo y veloz al mercado iraní... ...si las actuales negociaciones para el programa nuclear de Teherán... ...permiten en un futuro próximo acabar con las sanciones al país de los ayatolás... ...el ministro de energía ruso Alexander Novak ha dicho que si el problema de las sanciones... ...se resuelve gracias a los acuerdos alcanzados entre Teherán y los países del grupo 5+1... ...se abrirá una gran ventana de posibilidad para impulsar la cooperación... ...y Rusia podrá así suministrar mercancías, mano de obra y servicios... ...Moscú ha sido históricamente... uno de los principales valedores del régimen iraní y durante años ha instado a suprimir las sanciones internacionales impuestas contra este país persa.
Los expertos señalan que si el acuerdo con Irán se concreta en los próximos meses será un acuerdo histórico. Laura Gómez.
Jesús Núñez ha calificado como muy positivo el acuerdo alcanzado por las potencias occidentales con Irán. También considera que esta nueva estrategia de Estados Unidos es solo una solución a corto plazo que puede convertirse en un problema del mañana. Si este principio de acuerdo define sus detalles, se conseguiría un Irán no nuclear.
Lo fundamental es entender cómo hacer para que Irán sí. no tenga la capacidad para acceder a un programa nuclear militar y, por el contrario, que Irán se sienta confiado en que efectivamente las sanciones que han pesado sobre ese país y que es lo que de hecho ha llevado a Irán a sí. este punto, se vayan a levantar de forma rápida.
Los republicanos estadounidenses se oponen a este acuerdo. A ellos se unen dos de sus grandes aliados en la zona. Israel y Arabia Saudí ven en ello un acuerdo de Obama hacia uno de los países que consideran como una gran amenaza para Oriente Próximo.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos ya celebrando la Pascua y es tiempo de torrijas. María Luisa hace unas torrijas estupendas en el restaurante El Figón en Guadalajara. María Luisa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
A ver si nos da usted una receta para hacer torrijas, que a todos nos gusta comérnoslas, pero no sabemos hacerlas. Cuéntenos, ¿cómo hacemos una buena torrija? El pan, primero el pan.
Bueno, pues depende de cómo la queréis comer. O la podéis comer de miel.
Sí.
Como estamos en la Algarria.
Sí.
De leche o de vino.
Bueno, pues...
Hablamos de vino dulce.
Claro. Vamos con la de leche, que son las de la más habituales, las de siempre. ¿Cómo hacemos?
Mira, a ver, la de leche...
Sí.
Lo primero que voy a hacer es coger... depende, yo siempre, ¿sabes qué hago? Pues en un restaurante se hace cantidad.
Claro.
Entonces, ¿qué haces? Coges, por ejemplo, 4 litros de leche.
Sí.
Los pones a calentar con su canela, su limón, su naranja y con su azúcar, claro. Que cuezan, una vez que cuece lo retiras, lo dejas enfriar.
Sí.
Bien. Una vez que la leche está fría, ya tienen las torrijas cortadas. Yo normalmente, pues mira, cada uno utiliza el pan que más le gusta. A mí me gusta el pan de barra del día anterior. Tampoco me gasto en comprar...
Sí, panes especiales, el que haya, ¿no?
No,
el que...
pues no, la verdad que no. Ya. Yo pues lo hago así.
Ajá.
Bien, entonces utilizo las mejores barras que encuentro aquí en... que no tienen aberturas y entonces hago mis torrijas.
Pero vamos a ver.
El pan sí. de dos días antes o del día anterior.
¿Y qué hacemos? ¿Las mojamos en la leche?
Las cortamos, las mojamos en la leche, sí. batimos huevos.
Sí.
Por ejemplo, si habíamos hablado de 4 litros de leche, batimos 12 huevos.
Ajá.
Y preparamos una bandeja con azúcar gras y canela.
¿Pero la freímos cuando? Cuando ya la hemos empapado.
Vamos, estamos ya en que ya tenemos preparada los huevos batidos.
Sí.
La leche fría y el pan cortado.
Sí.
Ponemos, me gusta poner una sartén que sea muy plana, que tenga poca...
Profundidad.
Poca profundidad, exactamente. Entonces, ya una vez que tenemos el aceite caliente, las torrijas mojadas, pasadas de la leche rápidamente al huevo.
Sí.
Es importantísimo, si no en la leche se deshacen.
Claro. O sea, bien. Que las mojamos poquito, vamos.
No, se tienen que empapar.
Ya.
Pero tampoco es que tú no puedas cogerlas.
Uh-huh.
Bien, ya las tenemos en el huevo y del huevo van a la sartén. En la sartén tienes que tener un cuidado especial para que la que vas echando primero, darle la vuelta a la primera...
Sí.
Para que no se te queme demasiado. Y bien, la vas sacando en un... Yo pongo en una bandeja un papel absorbente para que no cojan grasa.
Ya.
La limpio y la voy poniendo en otra bandeja en la cual cuando ya están las torrijas frías les añado... Yo he reservado siempre un poco de leche para poderlas luego tenerlas cubiertas.
Ajá.
Y ya, pues tú has hecho tus torrijas, las has frito, las has sacado, las has limpiado de que no tengan nada, las has puesto en una bandeja y la leche que tú has reservado, de la que habías cocido en principio, la incorporas a las torrijas cuando ya están frías. Las espolvoreas con el azúcar glas y un poquito de canela.
Y listo, ¿no?
Y listo, ya no hay más.
María Luisa, gracias por habernos dado esta receta que la pondremos en práctica esta mañana mismo. Vamos a hacer torrijas. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy es el día de Pascua. La Iglesia Católica celebra la resurrección de Jesús. Vamos a hablar de... ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Con don Javier Prades, que es rector de la Universidad San Dámaso de Madrid. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Usted tiene publicado un libro que se llama Nostalgia de la Resurrección, y si yo no he entendido mal, usted viene a decir que en realidad la cultura, la vida del hombre contemporáneo está marcada por una nostalgia de esa resurrección. Se pueden ir siguiendo las pistas en muchos autores y en la vida contemporánea. ¿En qué consiste eso que usted llama la nostalgia de la resurrección?
Bueno, en realidad es una expresión que yo encontré leyendo un libro del filósofo alemán Jürgen Habermas, y me llamó la atención porque no es lo normal. Digamos que esa expresión a mí me sorprendió por lo insólita. Un hombre agnóstico, en principio, como se declara Habermas, no hablaba sencillamente de una nostalgia de Dios, de una nostalgia del absoluto, que eso sí ha ido apareciendo, no mucho tampoco, pero va apareciendo en ciertos representantes de una cultura dominante que se ha ido secularizando. Y me fui a ver exactamente qué podría querer decir.
Uh-huh.
Y él lo relacionaba de una manera llamativa con la experiencia, dice él, de lo típicamente religioso y en particular de la necesidad que tiene el hombre secularizado de redescubrir todo el espesor, toda la profundidad que tiene el lenguaje, por ejemplo, de la misericordia, del perdón, de la redención. Él dice, no es lo mismo la noción religiosa de pecado y de perdón del pecado que la noción humana, psicológica, de culpa y de tratamiento de la culpa. En ese marco, él dice, hemos dejado de creer en la resurrección. En la resurrección se refiere al acontecimiento de Jesucristo, sí, resucitado, y ese vacío deja una huella muy perceptible en nuestros corazones. Me resultó muy llamativo y por eso lo elegí de título del libro.
Habitualmente la gran objeción frente a Dios, hay muchas, ¿no? Pero en esta cultura contemporánea es cómo es posible que Dios exista si existe el mal, si el mal parece en algunos momentos ser la palabra definitiva. Nos morimos, los niños sufren, tenemos una serie de deseos que muchas veces se ven frustrados. Y esta es probablemente la gran objeción del hombre contemporáneo, del que escribe libros y del que va por la calle. ¿Qué respuesta hay en lo que celebra la Iglesia hoy a esa gran objeción habitual?
También quizá conviene matizar la objeción. Es la gran objeción del hombre contemporáneo occidental europeo.
Ajá.
Porque todos podemos haber visto reportaje de los cristianos en Mosul, en Irak, sufriendo el mal en unas proporciones, en fin, es muy difícil cuantificar el mal, pero en unas proporciones
muy
serias. Y precisamente cuando los reporteros occidentales le preguntan al obispo y a los fieles cristianos que están allí, oiga, pero ustedes sufriendo todo este mal no dudan de la existencia, dice, no, dice, lo último en lo que pensaríamos, menos mal que Dios existe, menos mal que Dios nos abraza. Por lo tanto, es verdad que los europeos tenemos una particular dificultad para conciliar Dios y el mal, eso es verdad, tiene largas raíces en la historia de la modernidad europea, pero no todos los hombres hoy en el mundo perciben que el sufrir el mal signifique por eso mismo el rechazo de Dios o la no existencia de Dios o un juicio sobre un Dios injusto que por lo tanto no merece ser acogido o ser seguido. Creo que esto es una cosa muy importante porque el mundo es muy grande. Hay muchos miles.
Ya, y hay que abrir la mirada muchas veces.
Y los europeos somos los que somos. Somos muy importantes. Yo estoy convencido de que hay que echar la cuenta con estas cosas en Europa.
Sí.
Pero también nos viene bien mirar un poquito alrededor. Y el anuncio de Jesucristo, redentor del hombre, y que por su resurrección reconcilia al hombre con Dios, se dirige a todos los seres humanos, a todos los hombres de todas las culturas. Si luego hablásemos en particular de lo que esto significa para nosotros, europeos, que tenemos a nuestras espaldas una historia específica, pues podemos también entrar.
Vamos a ver, muchos, porque en España, quizás las nuevas generaciones no, pero todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce el relato de la resurrección, sobre todo cuando se tiene cierta edad, porque aunque uno haya abandonado la relación con la Iglesia, pues ha ido a un cierto colegio, ha recibido cierta catequesis, y el relato evangélico lo conoce. Otra cosa es que sea claro en este momento, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el que determinada gente en la Palestina de hace 2000 años contaba que se encontró un sepulcro vacío? ¿Eso qué tiene que ver con las preocupaciones del hombre del siglo XXI que tiene que vérselas con los problemas de la vida cotidiana, de la familia, del trabajo? ¿Qué relación hay entre esa resurrección anunciada por la Iglesia y la vida normal, la vida cotidiana, los afanes de cada día?
Bueno, en este sentido, de lo que usted pregunta, es en el que me llamó la atención la alusión de Habermas, que siendo un hombre, por así decir, exponente, representante de esta cultura nuestra europea, ahora ya sí estamos en los europeos, occidentales europeos, acusa la nostalgia. Dice, yo no lo creo, pero el no creerlo me agudiza como una ausencia. Yo desearía comprender de qué es ausencia esta ausencia. Y podríamos avanzar como algunas características de lo que representa el misterio de la resurrección para, digamos, hacerlo humanamente comprensible. Pero antes que eso, lo único que hay que decir es que es imposible creer en el misterio de la resurrección si no es porque uno se encuentra con él, si no es porque uno se encuentra ante una realidad que excede tanto sus categorías que en el esfuerzo de formular las palabras casi uno ni las encuentra. ¿Qué es lo que sucede en el Evangelio? El Evangelio intenta dar palabra a algo tan singular e irrepetible que ni antes ni después ha habido término de comparación. Y por eso, en la modalidad propia del relato oriental, se intenta con sobriedad decir lo esencial de una experiencia con la que nadie se había medido antes y que no tenían los recursos. Mucho hicieron, o sea, es una proeza de relato el ponernos delante de esta experiencia. Quien encuentra esta experiencia puede comprender muchas cosas. Fíjese que estamos hablando de la corporalidad, de la singularidad irrepetible de cada ser humano, del valor de la historia, del valor, por lo tanto, de esta vida hecha de tiempo y de espacio, de concreción humana, de los afectos, de todo lo que representa lo más genuinamente humano. Pues bien, la salvación cristiana no es una salvación del espíritu o del alma, es una salvación por la resurrección de la carne y, por lo tanto, de todo el entramado de afectos, de pulsiones, de inclinaciones, de carnalidad humana vivida, de todo lo que nosotros experimentamos y deseamos custodiar absolutamente, que está vinculado al tiempo, al espacio, a la corporalidad. El misterio de la resurrección no es liquidar esto, sino misteriosamente transfigurarlo, conservarlo para la eternidad. En el cielo está Cristo realmente con la totalidad de sus elementos, alma, espíritu y cuerpo.
Permítame una pregunta indiscreta ya para acabar, y si no me la quiere contestar, no me la contesta, porque acaba de decir usted que no se puede creer en la resurrección si no es porque uno se ha topado con ella, y es evidente, usted es rector de una universidad católica, que usted cree en la resurrección. Usted, un hombre del siglo XXI, un hombre culto, ¿por qué cree razonablemente la resurrección a estas alturas? ¿Qué hace para usted razonable creer en la resurrección?
Pues como le decía, solo hay una posibilidad, y es que aquello que es la resurrección, que ya no será solo la resurrección de Jesús en su humanidad histórica, que resucita, y el otro misterio vinculado es la ascensión, permanece en la historia a través de la comunicación del Espíritu de Cristo resucitado, que se corporaliza, vamos a decir así, en la Eucaristía, en la vida eclesial, en la caridad, en el testimonio cristiano. El Espíritu Santo de los cristianos no es para mandarnos a la nube, sino para corporalizar, para hacer histórico el mismo camino, la misma experiencia de Jesús. Yo creo razonablemente en la resurrección, es porque he encontrado ante mis ojos a lo largo de mi vida hechos concretos en el tiempo y el espacio de la historia que tienen dentro un misterioso punto de fuga que obligan a la razón a preguntarse, ¿pero esto qué es? Cualquier otra explicación es menos razonable. Al final, la más razonable es aceptar que hay algo inaudito que ha podido entrar en la historia. Y contra esto no valen vetos de antemano. Si sucede, sucede. Nadie puede decidir de antemano que ciertas cosas no pueden suceder. Ya estamos cansados de vetos a priori. Steiner, que no es precisamente tierno con los cristianos, en cambio, es muy lúcido en el decir, ¿quién está autorizado a censurar preguntas radicales y de fondo en la experiencia humana? La primera pregunta radical es abrirse a la posibilidad de algo inaudito.
Don Javier Prades, rector de la Universidad de San Dámaso, gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber aceptado preguntas que quizá no se formulan habitualmente. Muy buenos días.
Muy bien, gracias a ustedes.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
A las 8 menos 10, 7 menos 10, las 8 menos 8, 7 menos 8 minutos en las Islas Canarias, vamos a echar de nuevo un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios, que antes nos ha contado con detalle un par de encuestas que publican hoy el diario El Mundo y el diario La Razón. Cuéntanos, Ana, ¿cómo viene hoy la prensa?
Bueno, voy a comenzar otra vez con las encuestas que aparecen hoy en la prensa nacional. En primer lugar, la que aparece en el diario El Mundo. Esta encuesta está centrada en Madrid. Por un lado, en la comunidad donde el PP, con Cristina Cifuentes a la cabeza, volvería a ganar. Pero al perder 28 de sus escaños, dependería de Ciudadanos para gobernar. Por lo tanto, el partido de Albert Rivera se convierte en una llave fundamental en la comunidad de Madrid. Además de Ciudadanos, que aparece como por primera vez en la estela de Madrid, también se inaugura Podemos como tercera fuerza, pisándole los talones al Partido Socialista. El partido que desaparece por completo es el de Rosa Díez. UPyD es sin duda quien acusa de forma más clara el ascenso de Ciudadanos. Por otro lado, la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ganaría a día de hoy las elecciones, aunque tras 24 años de conseguir el PP siempre una mayoría absoluta, esta vez la perdería y necesitaría la ayuda también en este caso del partido de Ciudadanos para gobernar en la alcaldía. Aquí el nuevo partido Ahora Madrid, liderado por Podemos, irrumpe como segunda fuerza, dejando a los socialistas en una tercera posición, seguido de Ciudadanos. La otra encuesta, la que trae La Razón, es también una encuesta electoral, en este caso centrada en las elecciones generales. Según NC Report, el Partido Popular y el PSOE suben mientras Podemos se desinfla ante el auge de Ciudadanos. Según La Razón, en esta encuesta de abril se aprecia un menor radicalismo y un bipartidismo que aguanta el empuje de las nuevas formaciones que se baten por ser la llave del gobierno. Y en esta encuesta también vemos claramente cómo Podemos y Ciudadanos, que ocupan el tercer y cuarto puesto, recortan distancias. Podemos alcanzaría un 14% de votos y Ciudadanos sube ya hasta el 10,5%.
Eso por lo que respecta a las encuestas en las portadas que tenemos.
Si vamos a terminar con el ámbito nacional, El País destaca en su titular que la crisis en la cúpula de los populares pone en riesgo la unidad del partido. El cruce de acusaciones entre varios miembros del partido ha creado grandes tensiones dentro del PP, que su presidente tendrá que intentar solucionar ahora. La pérdida de votos en las elecciones andaluzas ha hecho cundir el miedo a una derrota mayor en las municipales y autonómicas de mayo. También en El País, y cambiando de tema, este diario dedica su foto de portada a la masacre en la Universidad de Kenia, donde 148 cristianos morían a manos de varios yihadistas. En la foto se puede ver un camión al que rodean cientos de personas que trasladan los cuerpos de los supuestos yihadistas que atacaron a los universitarios. La Vanguardia dedica también su portada al yihadismo, aunque en este caso dentro del ámbito nacional. Dice que en Cataluña hay hasta 50 mezquitas bajo vigilancia por su mensaje radical. Y por último, ABC trae una entrevista al primer ministro británico David Cameron, que aspira a la reelección convencido de que sus recortes han sido decentes, sensibles y comprensivos. Cameron señala que la razón está infravalorada en la política.
Vamos con la prensa internacional de New York Times.
El Estado Islámico invade un campo de refugiados palestinos en Siria. Las primeras informaciones hablan de asesinatos y decapitaciones. Esto empeora lo que ya es una pesadilla humana de larga duración para los 18.000 residentes de este campo de refugiados.
The Times.
Los maestros boicotean las pruebas a los niños de 4 años de edad. Han votado no a estas nuevas pruebas porque creen que suponen una presión demasiado fuerte para los alumnos y para el personal.
Le Monde.
El Estado Islámico muestra en un vídeo la destrucción de la ciudad antigua de Hatra. La UNESCO llama crimen de guerra a la destrucción del patrimonio iraquí, que cuenta con una historia de miles de años.
Y Der Spiegel.
La pesadilla de la aviación afecta al piloto comercial. Tras el informe de Germanwings, muchos pilotos temen perder su trabajo debido a una enfermedad. Dicen, esto supone una carga de miedo e intimidación demasiado fuerte para ellos.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Oye, que llamé a Línea Directa y no los tengo.
¿No tienes qué?
Lo de los 15 puntos, ya sabes.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
Aún hay conductores que no saben que Línea Directa les está buscando. Entra en consultatuspuntos.com, comprueba si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Luego llámanos, te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Una pregunta.
¿Cuántos años llevas viviendo a la radio?
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
Bueno, ahora lo respondemos.
Contando con tu punto de vista.
En griego se debe decir igual esto de donde dije, digo, digo, Diego.
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en la linterna.
Comienza la tramitación parlamentaria de la ley que incluye el pacto antiyihadista.
Con el mejor equipo de analistas.
Es un aspecto muy tranquilo.
Casi cualquier
tranquilo del equipo económico de la linterna.
Manolo Lama con el deporte.
Esto, Manolo, es como lo de la bolsa o la vida, la derrota o la fiesta.
Bueno, eso es lo que vamos a preguntar en el día de hoy. Lo
la economía. La cultura.
La Fundación MAFRE abre mañana al público su nueva exposición El Canto.
Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Y habla la linterna a esta hora en la cadena COPE. Saludos.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE desde las 7 en la linterna.
COPE. Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que en un domingo de resolución como este buscan noticias tan temprano. Aquí las estamos contando desde hace un par de horas. Malas noticias desde Marruecos. Uno de los tres espeleólogos españoles perdidos desde el pasado martes en el sur de del país, en el sur de Marruecos, ha muerto según fuentes marroquíes, aunque el Ministerio de Interior pide prudencia, nuestro Ministerio de Interior. Ayer fueron localizados en el fondo de un acantilado. Los dos espeleólogos que están vivos no han podido ser rescatados todavía. Un equipo integrado por la Gendarmería Real Marroquí, Protección Civil y dos médicos se dirigieron ayer hasta el acantilado, situado en la localidad de Tarmés. El lugar es muy escarpado y el helicóptero solo ha podido aterrizar a una hora a pie del lugar en el que se encuentra. Por eso, los equipos de rescate han pasado la noche con los dos espeleólogos sin que hayan podido hacer efectivo el rescate todavía. Nos vamos hasta Rabat, donde está nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Beatriz, muy buenos días. ¿Qué información tenemos de última hora sobre la situación de los espeleólogos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. Pues fuentes del Ministerio del Interior español, con los que he estado hablando durante esta noche, nos comentan que ese equipo de rescate marroquí sigue en la zona donde se encontraban retenidos los espeleólogos españoles y está previsto su traslado hoy por la mañana, una vez que ya se recupera la visibilidad y el helicóptero marroquí, el que forma parte del dispositivo de búsqueda, ya pueda trasladar a los espeleólogos. Como decías, es una zona montañosa, abrupta, escarpada, complicada. El helicóptero no ha podido llegar hasta allí y esa es la razón por la que los espeleólogos no han podido salir todavía de ese lugar, con lo cual había que esperar a hoy por la mañana ya con visibilidad, porque el helicóptero no tenía visión nocturna, para, como decimos, efectuar ese rescate definitivamente, que, como digo, se producirá hoy por la mañana.
Ha habido bastante confusión en las últimas horas sobre la situación de los espeleólogos. Fuentes marroquíes te han confirmado el fallecimiento de uno de ellos.
Sí, me confirman las fuentes marroquíes el fallecimiento, pero efectivamente hay que decir las contradicciones de las informaciones, porque ayer a mediodía se hablaba de que un equipo marroquí desde el aire había localizado con vida a los tres españoles y 10 horas después uno de esos españoles sucumbe supuestamente a las heridas, o bien por frío, que es una de las hipótesis que se establece, que haya podido morir por el frío, porque estamos hablando de unas temperaturas bajísimas, pero que hay que decir igualmente que desde España se llama totalmente a la prudencia y no se confirma el fallecimiento de uno de esos tres exploradores que, como decíamos, estaban de vacaciones en las zonas montañosas de Ouassassalta.
Esa es la última hora. Gracias, Beatriz Mesa, desde Rabat, desde Marruecos. Estamos ya en Pascua, hoy es Domingo de Resurrección. La celebración de esta fiesta comenzó ayer en la Vigilia Pascual. La que se celebró en Roma estuvo presidida por el Papa Francisco, que bautizó a 10 personas y que habló de cómo se puede entrar en el misterio de la Resurrección. El Papa aseguró que es necesario ir más allá de nuestras cómodas certezas, más allá de la pereza, de la indiferencia, y que es necesario ponerse a buscar la verdad, la belleza y el amor. Papa Francisco. Esto es lo que decía el Papa.
Entrar en el misterio ci chiede di non avere paura della realtà.
Entrar en el misterio nos exige no tener miedo de la realidad, no cerrarse en sí mismos, no huir ante lo que no comprendemos, no cerrar los ojos frente a los problemas, no negarlos, no eliminar los interrogantes.
No negarli, no eliminar gli interrogativi.
Esto es lo que aseguró ayer el Papa. El viernes, en el Via Crucis, el Papa Francisco denunció el silencio cómplice ante la persecución de los cristianos en todo el mundo. El último episodio de esta persecución ha sido el asesinato este jueves de 148 cristianos en la Universidad de Garissa, en Kenia. La milicia Al-Shabaab ha amenazado en las últimas horas con nuevos atentados. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha asegurado que la milicia Al-Shabaab no creará un califato islamista en Kenia.
Le decimos a todos aquellos que creen que un califato es posible en Kenia que somos un país indivisible, soberano y democrático. Eso nunca va a cambiar. Nuestros padres lucharon y murieron por defender esta nación y nosotros haremos todo lo necesario para defender nuestra forma de vida.
Han sido detenidas 5 personas relacionadas con la masacre y hemos podido escuchar en las últimas horas el relato espeluznante de una de las supervivientes. Los terroristas entraron en la universidad, fueron habitación por habitación de los estudiantes preguntando si eran cristianos o musulmanes. Y si eran cristianos, abrían fuego inmediatamente.
They asked for Muslims.
Preguntaron quiénes eran musulmanes y les dijeron que se acercaran a ellos. Y para asegurarse que eran musulmanes, les hicieron algunas preguntas sobre el Corán. Si contestaban correctamente, les ponían a salvo. Si contestaban erróneamente, eran fusilados en el acto.
If you answer wrongly, you're shot on the spot.
Hoy en el diario ABC, John Juaristi publica una columna que bien podemos hacer nuestra sobre esta masacre de Garissa, una columna que tiene especial significación porque el que la firma, John Juaristi, es un judío. Juaristi denuncia el abandono de los cristianos de los países islámicos por parte de Occidente y asegura que los miembros de las diferentes confesiones cristianas han devenido en los países de mayoría musulmana chivos expiatorios de las frustraciones políticas y económicas. El problema no es solo que en los países de mayoría musulmana estos cristianos sean atacados y asesinados y que la comunidad musulmana no haga lo suficiente muchas veces. El problema es también que Occidente tampoco hace lo necesario. Hablaba el Papa Francisco de silencio cómplice el Viernes Santo. Dice Juaristi que la repulsa que los países occidentales suscita el terrorismo yihadista no tiene un correlato lógico en la defensa de los cristianos masacrados en Asia, en África, Irak, Siria, Pakistán, Egipto, Sudán, Nigeria, Kenia, etc. Esta brilla por su ausencia, y es que el anticristianismo no solo constituye uno de los ingredientes básicos de la modernidad occidental, sino que además se considera una fobia honorable. Esto es lo que dice Juariste hoy en ABC, como decimos, lo que asegura un judío en ese diario. Y vamos con la política, porque a pesar del parón de Semana Santa, en el PP hay un buen incendio. Este martes se reúne la Junta Directiva Nacional para estudiar la estrategia del partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Algunos medios han venido publicando que en esa Junta Directiva Nacional sería conveniente introducir algunos cambios, incluso sustituir a la actual secretaria general del partido, a María Dolores de Cospedal. Cospedal ha visto detrás de estas informaciones la mano de Javier Arenas, que estaría intentando moverle la silla, removerla del cargo, después de los malos resultados obtenidos por el PP en las elecciones andaluzas. Se echan la culpa mutuamente. Javier Arenas le echa la culpa a Cospedal por no haber hecho una buena política informativa de lo que ha hecho el PP como partido de gobierno. Y Cospedal le echa la culpa a Javier Arenas por haber promovido a candidato a Juanma Moreno. El fuego de este lío lo abrió el Viernes Santo Carmen Riolobos, segunda del PP en Castilla-La Mancha, que criticó sin mencionarlo a Javier Arenas. Todo el mundo ha interpretado que era Cospedal quien hablaba por boca de Riolobos. Riolobos criticó a los que perdieron Andalucía, o sea, a Javier Arenas, y lo hizo con estas palabras.
Los que perdieron Andalucía, esos que no han ganado nunca o que no se han presentado a unas elecciones o incluso que no saben nada de política, se están dedicando a desestabilizar al Partido Popular. Es lamentable que a escasos días de las elecciones autonómicas y municipales, en un ejercicio supino de irresponsabilidad, esos perdedores se estén dedicando a desestabilizar al partido, a su presidente Mariano Rajoy y a su secretaria general María Dolores de Cospedal, filtrando a la prensa supuestas decisiones que solo están en sus cabezas.
Las filtraciones de supuestas decisiones son estas que les decimos de una posible sustitución de María Dolores de Cospedal. Ayer también habló Agustín Conte, portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, hombre también cercano a Cospedal, y lanzó el mismo mensaje que Riolobos, advirtió del riesgo de criticar a Rajoy, de criticar a Cospedal, se entiende también.
Y por eso todos aquellos que puedan querer poner en duda esa unidad deben ser conscientes de que le están haciendo un serio daño al Partido Popular. Lo primero que tenemos que hacer es hablar bien de nosotros mismos. Si nosotros no hablamos bien de nosotros mismos, es muy difícil que los demás lo hagan. Otros y otras no lo han hecho siempre así.
Traducimos, hay que hablar bien de nosotros mismos. Es decir, Arenas, tienes que hablar bien de Cospedal. Ayer en el programa Fin de Semana de COPE, Cristina López le preguntó al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, por el posible enfrentamiento entre Arenas y Cospedal, y Zoido negó tener noticia de ello.
Yo me siento muy cómodo en un partido que mantiene sus principios fundamentales y que al mismo tiempo pues hay distintas opciones. Me extraña que María Dolores haya acusado al PP de Andalucía de que hacemos algo mal.
También habló ayer Esperanza Aguirre. La candidata a la alcaldía de Madrid afirmó que el PP no atraviesa por su mejor momento. La verdad es que no atraviesa el PP su mejor momento. Tampoco en Madrid atraviesa el PP su mejor momento, porque hoy publica el diario El Mundo una encuesta sobre qué puede suceder en Madrid en las próximas elecciones y los datos son bastante contundentes. El PP pierde muchos diputados en la Asamblea de Madrid, pierde tantos diputados que no puede gobernar con mayoría absoluta, tendrá que gobernar, si se cumple lo que dice esa encuesta, con Ciudadanos que consiga hasta 22 o 23 escaños en la Asamblea de Madrid. O sea, el descenso es importantísimo. La que se convierte en tercera fuerza es Podemos, que está muy cerca del Partido Socialista en esa encuesta de Sigma 2. También encuesta no solo referida a la Comunidad de Madrid, sino al Ayuntamiento, y el resultado es similar. El resultado es similar porque Esperanza Aguirre tendrá, si se cumple esa encuesta, que pactar con Ciudadanos para poder tener la alcaldía de Madrid. Es lo que le faltaba ahora al Partido Popular. Un lío como este, un lío como el que está protagonizando en estos días de Semana Santa. A menos de dos meses de unas elecciones municipales y autonómicas, una crisis interna como esta, un lío, una batalla como esta puede provocar muchísimo daño. Desde luego la cosa debe estar muy caliente porque no se ha respetado ni siquiera la tregua de Semana Santa. Las elecciones andaluces han dejado claro que hay mucha gente que votó al Partido Popular en las últimas elecciones y que ahora no lo quiere votar. Hay 4 millones que no quieren volver a votar al Partido Popular, quizá porque les parece que su política de ajuste ha sido demasiado dura, porque no han sabido vender esa política, porque no han sabido comunicar, porque no han sido fieles a cuestiones importantes en su programa electoral, como por ejemplo la defensa de la vida. Claro, si además ahora el Partido Popular se empieza a pelear en público, pues le van a dar más razones a esta gente que votó al Partido Popular la otra vez y que ahora ya no quiere votarlo. Están haciendo justo lo que no hay que hacer. Es el síntoma del partido ensimismado, encerrado en sí mismo, incapaz de entender lo que, de escuchar, de vibrar con lo que está pasando en la sociedad, y como están encerrados en sí mismos, se dedican a pelearse unos con otros. Mejor les hubiera venido que se hubieran quedado calladitos durante esta Semana Santa. Son las 8:13, las 7:13 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas. Actualizamos, resumimos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. Precaución, precaución y más precaución si vuelven en coche de sus vacaciones de Semana Santa este domingo. Tráfico prevé retenciones en las carreteras.
En especial en las entradas a la capital, que se llenarán hoy de vehículos que regresan a casa, aunque la operación especial de tráfico concluye mañana a las 12 de la noche. Más de 13 millones de desplazamientos se producen en toda la Semana Santa.
Termina la búsqueda de los cuerpos del accidente de German Wings en los Alpes.
Las tareas para la identificación de las víctimas seguirán adelante con el análisis de los 150 muestras de ADN encontradas en el lugar del siniestro. Esto podría llevar varias semanas.
El ministro de Finanzas griego se reunirá hoy en Washington con la presidenta del Fondo Monetario Internacional.
Varoufakis se encontrará con Lagarde días antes de que el gobierno griego tenga que pagar al FMI el vencimiento de un tramo de la ayuda que asciende a 450 millones de euros.
Filipinas rebaja la alerta después de que el tifón haya perdido fuerza.
Cientos de personas vuelven a sus casas tras el paso de la tormenta, que se ha debilitado al tocar tierra. Las autoridades advierten de que dejará fuertes lluvias e inundaciones en zonas montañosas. En total, 10.000 personas han sido evacuadas.
125 personas continúan desaparecidas por las lluvias torrenciales en Chile.
El número de muertos asciende a 25 en el norte del país. El gobierno estima que la reconstrucción de las zonas afectadas costará unos 247 millones de dólares.
Llega a Rusia el cuarto avión de evacuados de Yemen con 160 personas a bordo.
Por el momento han sido evacuadas unas 600 personas, la mayoría mujeres y niños. Rusia ha planteado ante Naciones Unidas la necesidad de realizar una pausa humanitaria en los ataques contra Yemen que facilite la evacuación de civiles y diplomáticos.
Fidel Castro reaparece en público.
Es su primera aparición después de 14 meses. El expresidente cubano de 88 años visitó el pasado lunes un colegio en La Habana donde estrechó las manos de varios voluntarios venezolanos.
Último adiós a la modelo andaluza María Pineda.
Ha muerto este sábado a los 54 años a causa de un cáncer de pulmón que padecía desde 2009. Familiares y amigos despidieron a la modelo en el Parque Cementerio de Málaga, su ciudad natal.
El PNV celebra hoy en Bilbao el Día de la Patria Vasca.
La formación celebra el Aberri Eguna cuando se cumplen 150 años del nacimiento de Sabino Arana, el fundador del partido.
Y en los deportes, recta final para el título de Liga.
Llegan los 10 últimos partidos para el Madrid y el Barça. Los blancos reciben a las 12 al Granada. James será titular y Carvajal y Kedira descansan esta jornada. El Barça viaja a Balaídos sin Alba ni Mascherano, pero con un Messi recuperado ya de sus dolencias. También se disputan hoy Valencia, Villarreal y Getafe Deportivo. Este sábado el Atleti vencía 0-2 a un Córdoba que acumula ya 10 derrotas consecutivas. El Sevilla ganó 2-0 al Athletic de Bilbao y el Almería perdió en casa ante el Levante 1-4, empate a 1 quedaba el Málaga Real Sociedad.
Y atención porque aumenta la inestabilidad en el sur de la península.
Las nubes que ayer cubrían el norte del país se desplazan hoy hacia el sur, hacia Andalucía y Canarias. En las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla se esperan tormentas, al igual que en las islas. En el norte habrá una menor posibilidad de lluvias, sí en el litoral catalán. En el centro del país amanece con cielos despejados. Por la tarde la situación va a cambiar ligeramente en Galicia. En el área cantábrica y en la meseta central los cielos seguirán despejados. En el resto van a destacar las lluvias y las nubes. En cuanto a las temperaturas, habrá una bajada generalizada. Sobre todo se notará en el sur y en el norte.
Ya teníamos demasiado calorcito. Era demasiado pronto para estas temperaturas. Vamos a hablar enseguida de ¿cómo va a ir la economía en los próximos meses? Empezamos trimestre, se habla de una recuperación, hay mucha gente que no está experimentando esa recuperación. Vamos a hablar con Ángela Borda, que nos va a contestar, nos va a dar pistas, nos va a contestar preguntas sobre, en realidad, cómo vamos a notar esa recuperación en los próximos meses. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Merece la pena contarte historias por cosas como estas.
Sin la compañía de la radio no se puede empezar una jornada laboral como Fernando, taxista.
Pues la verdad es que me aporta compañía y me quita el aburrimiento, sobre todo, y me hace pasar mejor el tiempo.
El tiempo, si estás al otro lado, se pasa mejor.
COPE, estar informado.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe, a través de nuestra app, una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
A nadie se le ocurriría usar su móvil mientras realiza una operación a corazón abierto o mientras guía un avión en pista. ¿Por qué usarlo mientras conducimos nos sigue pareciendo algo inofensivo? Manejar cosas que pueden matar exige toda tu atención, incluyendo tu coche. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
No, mi vida no, no aguanto amor. O regresas o quédate, no vivo ya, no sueño ya. Tengo miedo, ayúdame, mi vida no, te creo amor. Te me vas y toda.
Empezamos el trimestre y es un buen momento para echar un vistazo a las previsiones económicas con la ayuda de Ángel Laborda, que es el director del Servicio de Estudios de Funcas. Ángel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a vosotros por la invitación.
Vamos a seguir teniendo un precio del petróleo barato, vamos a seguir teniendo un euro casi en paridad con el dólar, la Reserva Federal parece que puede subir los tipos de interés. ¿Qué previsión tenemos para el crecimiento de este trimestre que ahora empieza?
Pues este trimestre, y siguiendo la tendencia que observamos a lo largo del año pasado, parece que la economía o el crecimiento de la economía ha ido a más. Y así como terminamos el año pasado, el último trimestre del año pasado, con un crecimiento del 0,7, para este primero del 2015 esperamos un 0,9% ¿sí? en relación al trimestre anterior, ¿no?
Eso hasta marzo. ¿Y abril, mayo, junio?
Pues también nuestra estimación o previsión es de un cero, es que se mantenga este 0,9%. Sí. Luego quizás ya en el tercero o en el cuarto, una vez que se pase los primeros efectos, el primer empujón fuerte, ¿no?, de estos efectos que antes tú mismo comentabas, la caída del precio del petróleo, sí, la rebaja fiscal, la depreciación del euro, etcétera, pues posiblemente ya se vayan diluyendo los efectos y bajemos ya a crecimientos de 0,8 puntos o 0,7 puntos por
trimestre. Bueno, pero entonces el año en cuanto, o sea, la gran cuestión, ¿en cuánto va a crecer la economía este año? ¿2,7? ¿3? ¿Creación de empleo? ¿400.000 puestos de trabajo? ¿Qué previsiones tenéis?
Sí, pues con estos crecimientos trimestrales que estamos comentando, sí, la media anual, es decir, el PIB acumulado o producido en el conjunto del año, sería un 3% superior al del año anterior, ¿no?
Un 3%, ¿no? O sea que vuestra previsión está por encima de la del gobierno, por encima de otros centros de estudios. ¿Cómo está afectando o beneficiando a la economía en la modificación fiscal? Es decir, ¿el consumo tira?
Sí, especialmente está tirando, es uno de los agregados de la demanda que más está tirando, también tira, por cierto, y también esto es muy positivo, que aumente la inversión en capital productivo de las empresas, ¿no? Y también está tirando ya, que es el último agregado, la última variable rezagada, pero que ha empezado, y además con fuerza, a tirar la inversión en construcción. Es decir, que en estos momentos tenemos ya, sí, todo el conjunto de agregados agregados, la demanda, el gasto, la demanda interna, el consumo público va a crecer algo menos, pero incluso ya crece un poquito, ¿no? Es el conjunto de la demanda interna el que empieza a tirar, ¿no? Además, pues a esto se añade las exportaciones, que ya fueron el prácticamente el único motor, ¿no?, durante los años de recesión. Pues digamos que en estos momentos el conjunto de la economía se está generalizando por todos los segmentos y sectores, ¿no?, y de una forma pues ya bastante equilibrada.
Ángel, hablabas de la inversión en construcción. Hemos visto en el último dato de paro registrado que la construcción ya está creando empleo,
sí,
pero ya no volverá a ser lo que fue en 2007, claro.
Pues seguramente no alcanzará, no esperemos que alcance aquellos niveles que eran desorbitados y además no eran buenos, ¿no? Lo hemos visto luego las consecuencias de todo aquello, ¿no? Sobre todo pues porque aquella fuerte inversión en construcción, sobreinversión por demás, porque luego pues hemos visto cómo quedaron pues casi 1 millón de viviendas sin vender, que poco a poco se van reduciendo. En este momento ya se calcula que quedan todavía unos 500.000 viviendas, pero fue una sobreinversión enorme, que además lo malo, lo peligroso de ello fue que nos endeudamos enormemente con el exterior para financiar todo eso, y cuando vino la crisis financiera pues nos quedamos con las deudas a pagar, pero sin sacarle ninguna rentabilidad o sin poder vender y materializar esa inversión que habíamos hecho, y de ahí derivó pues todas las consecuencias graves de la crisis como bien conocemos, ¿no?
Y la última cuestión, aumenta la contratación, aumenta la creación de puestos de trabajo, pero claro, gran parte hasta ahora ha sido el trabajo autónomo, han sido contratos muy precarios. ¿Eso va a seguir así?
Bueno, hombre, es lógico que en los primeros momentos de la recuperación pues sea precisamente el empleo de menos productividad, de menos valor añadido, por tanto, de menos salarios, todo va unido, ¿no? Menos productividad, menos salarios, todo va en consonancia. Es lógico que en estos primeros momentos de la recuperación sea así, ¿no? Como también recordemos que en los momentos duros de la recesión fueron precisamente este tipo de trabajos los que más sufrieron, ¿no? De ahí que los trabajadores temporales de sectores como la construcción, servicios, también de baja productividad, bajo fueron los que sufrieron lo peor del ajuste, de la crisis, ¿no? Ahora es lógico que todas estas actividades empiezan a renacer de nuevo y sean estos empleos los que más aumenten en principio. Pero ya se observa, cuidado, se observa ya que, así como al principio prácticamente era casi todo, el trabajo que se creaba era a tiempo parcial, ahora ya prácticamente crece igual o incluso crece algo más el trabajo a tiempo completo, ¿no? O sea que poco a poco, conforme la recuperación se vaya asentando, pues veremos una mejora también de la calidad en cuanto a la creación de empleo, ¿no?, y a las variables del mercado laboral, ¿no?
Ángel Aborda, director del Servicio de Estudios de Funcas, pues gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por habernos dado tan buenas noticias para este trimestre que comienza ahora. Muy buenos días.
Esperamos que se cumplan. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Antes hemos repasado la prensa. Vamos a recordarles esa encuesta que publica el diario El Mundo sobre las elecciones en Madrid. Ana Palacios.
Bueno, está centrada en Madrid, como has dicho, Fernando. Por un lado, en la comunidad donde el PP, con Cristina Cifuentes a la cabeza, volvería a ganar, pero al perder 28 de sus escaños, dependería de Ciudadanos para gobernar. Por lo tanto, el partido de Albert Rivera se convierte en una llave fundamental en la comunidad de Madrid, además de Ciudadanos, que aparece por primera vez en la estela de Madrid. También se inaugura Podemos como tercera fuerza, pisándole los talones al Partido Socialista. El partido que desaparece por completo es el de Rosa Díez. UPyD es sin duda quien acusa de forma más clara el ascenso de Ciudadanos. Por otro lado, la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ganaría día de hoy las elecciones, aunque tras 24 años de conseguir el PP siempre una mayoría absoluta, esta vez la perdería y necesitaría la ayuda también en este caso del partido de Ciudadanos para gobernar. Aquí el nuevo partido Ahora Madrid, liderado por Podemos, irrumpe como segunda fuerza, dejando a los socialistas en una tercera posición, seguido de Ciudadanos. Vuelve a desaparecer en este caso el partido de UPyD.
Gracias, Ana. Yo me quedo hoy en este domingo de Pascua con una foto que aparece en la contraportada del diario El Mundo. Es una imagen tomada desde cierta distancia en el que aparece un grupo de hombres con mochilas, con grandes mochilas al hombro y con un uniforme blanco. Avanzan por una pendiente entre monte bajo y algunos árboles todavía, con el desnudo propio del invierno, sin los brotes que se han producido en los últimos días. La imagen está tomada a una distancia que no permite reconocer la cara de ninguno de los retratados. Es uno de los equipos de rescate que ha estado trabajando en la recuperación de los restos mortales de los fallecidos en el avión estrellado contra los Alpes. La foto se publica para ilustrar la noticia de que esas labores de rescate ya han terminado. Hemos hablado obsesivamente del copiloto que provocó la muerte de 149 personas, de su enfermedad, de su baja, de sus noviazgos. Es lógico que lo hayamos hecho, porque es un enigma que haya provocado a alguien tanto mal. Pero no hemos hablado casi nada de estos hombres y mujeres que durante días han cargado con las mochilas al hombro, han subido y bajado de helicópteros en condiciones imposibles para recuperar los restos de los fallecidos. Han trabajado estos hombres y estas mujeres teniendo delante un horror que es difícil de imaginar. No hay sueldo que pague un trabajo así. Esto solo se hace porque se tiene consciente o inconscientemente amor, ternura por las personas. El sueldo es parte del trabajo que han hecho los que cargan la mochila. La otra parte, que es infinitamente más grande, la han puesto ellos gratis, por respeto a los muertos, por el deseo de dar algún consuelo a las víctimas. Esta búsqueda infatigable, esta gratuidad, este trabajo para recuperar los restos de los fallecidos en el avión, solo es posible si hay una gran estima por el hombre. No por el hombre en abstracto, sino por el hombre en concreto, por los que fallecieron en el avión, por el hombre que está hecho de carne y de hueso, aunque esa carne, como en este caso, haya sido brutalmente lacerada. La foto de este equipo de rescate en este domingo de Pascua me hace recordar que ningún hombre, ninguna carne, aunque esté reducida a cenizas, tiene como destino la nada. La vida es más fuerte que la muerte. Que tengan un estupendo domingo de Pascua. Les dejamos con la información religiosa de la mano de Faustino Catalina.